El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 8 de agosto de 2022. Gracias como siempre a todos los que nos escuchan, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. Saludos de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción, hoy con Isaac Áviles y Luis Basteiro, coordinando a todos los deportes COPE, y con Enrique Gómez a los mandos del sonido. Y como siempre, hay más gente en la sala de máquinas. Están Abel Madrigal, Mikel Zumalde y Silvia Ramos. Bueno, esto ya huele a fútbol de verdad. El miércoles llega la Supercopa de Europa y el viernes arranca la Liga. Así que están todos los equipos acelerando en el mercado de fichajes para cerrar cuanto antes plantillas, pero sobre todo, en este momento, para cumplir con el fair play financiero y poder inscribir a los fichajes para el arranque del campeonato. Ha estado Luis Basteiro esta tarde recopilando datos con la redacción de deportes de COPE en toda España y todavía a esta hora, bueno, exactamente a las 11 y 10 de la noche, que es cuando hemos cerrado la lista, faltan por inscribir en la Liga 27 jugadores entre todos los equipos de Primera División. Hay 11 equipos que ya los tienen a todos inscritos, que son Athletic Club de Bilbao, Cádiz, Elche, Español, Getafe, Girona, Mallorca, Real Madrid, Real Sociedad, Real Valladolid y Villarreal. Todos esos tienen a todos los jugadores inscritos. Hay uno que tiene un pequeño problemilla, pero es burocrático, no de fair play financiero, que es el Atlético de Madrid con Antoine Griezmann, un asunto burocrático, pero sencillo de resolver. Y luego ya digo, hay hasta 27 jugadores en el resto de clubes que no hemos citado con problemas. Los que más problemas tienen, el Barça con 7 jugadores no inscritos y el Betis con 6. Luego igual lo detallamos un poquito más, pero os podéis imaginar cómo está la situación. Y como decía, lo primero es que se nos viene encima ya la Supercopa de Europa. El miércoles, Real Madrid e Eintracht de Frankfurt en Helsinki. Es el primer título en juego para el Real Madrid que Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Se marcha mañana para Finlandia, ¿no?
Sí, a las 9 en concreto está previsto ese vuelo charter de algo más de 4 horas que va a trasladar a la expedición hasta la capital finlandesa. Allí es una hora más, se llegará sobre las 3:30 de la tarde, horario local, y por la tarde a las 8 tendrá lugar el entrenamiento oficial en el Estadio Olímpico de Helsinki. Busca el Real Madrid la quinta Supercopa de Europa de su historia, la última, por cierto, en 2018, con Julen Lopetegui en el banquillo, se perdió ante el Atlético de Madrid. Buenas noticias para Ancelotti, que va a poder contar con toda la plantilla. Ha realizado el equipo esta mañana en Valdebebas su último entrenamiento. No hay ningún tocado, todo el mundo está ok. Así que 25 jugadores que van a formar parte de la expedición mañana tendrá que hacer el italiano de cara al partido. 2 descartes, uno el tercer portero y otro un jugador de campo. Veremos a ver si le toca, pues no sé, si a Odriozola, Mariano, Vallejo. Veremos a ver qué decisión toma de última hora Ancelotti, que como ha venido manifestando Luis durante toda la temporada, tiene en mente repetir el equipo que ganó la final de la Champions en París al Liverpool el pasado mes de mayo.
Ahora le vamos a preguntar por todo ello a Fernando Morientes para echar un repaso a la actualidad del Real Madrid. No sé, Miguel Ángel, si hay cifras o se sabe cuánta gente puede acompañar al Real Madrid en Helsinki, porque ya sabes que esta gente del Eintracht, otra cosa no, pero mover gente mueve gente allá donde va.
Sí, creo que va a haber en torno a 2.000 aficionados madridistas en la capital finlandesa, pero como te vienen contando durante todo el verano tanto Melchor como Arancha, va a haber superioridad alemana, como ya pasó la temporada pasada en el Camp Nou. Obviamente el Eintracht está menos acostumbrado a este tipo de eventos, su afición tiene, bueno, costumbre de viajar muchísimo, de hacer desplazamientos masivos, por lo tanto en ese caso está claro que en la grada el Real Madrid va a competir en inferioridad con el equipo alemán.
Del mercado no te pregunto porque ya sé que está como estaba ayer justo a esta hora, así que mañana, si te parece, Miguel, ya hablamos directamente de Helsinki.
Perfecto.
Un abrazo, Miguel. Buen viaje.
Gracias, hasta luego.
Entre tanto, el Barça con el subidón del Gamper, pero entre palancas, fichajes e inscripciones. Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, Luis.
El Barça que sigue trabajando, como decíamos, para inscribir a los fichajes de aquí al viernes y hoy ha conseguido que Piqué y que Busquets accedan a bajarse el sueldo.
Sí, en el caso de Gerard Piqué está a punto de firmar un nuevo contrato, son los mismos años que tenía hasta ahora, la temporada 22-23 y la 23-24, con una reducción drástica de su salario, muy muy elevada, baja la masa salarial de manera notable gracias a esa reducción salarial y la predisposición desde el primer momento de Gerard Piqué ha sido total para ayudar al primer equipo, para ayudar a Joan Laporta, Mateo Alemany y a Xavi Hernández. Y se puede anunciar esta misma semana ese nuevo contrato de Gerard Piqué. Y Sergio Busquets, a pesar de que no han hablado el club y él de cifras ni nada en concreto, como capitán del Barça que es, ya se ha ofrecido al club, a Joan Laporta, y le ha dicho que para lo que necesite ahí estará y que ayudará si hace falta económicamente para que se puedan inscribir todos los fichajes o lo que haga falta.
Buscando opciones, como sea, hasta última hora para intentar cumplir con el fair play financiero e inscribir a los fichajes que estén para la Liga. Otra opción, evidentemente, si no son las palancas, era la venta de jugadores. El más indicado era Frenkie de Jong, el jugador no está por la labor de salir y hoy hemos conocido que la directiva de Laporta amenazó con denunciar el contrato que le había firmado en su día Bartomeu.
Sí, lo que han descubierto los servicios jurídicos del FC Barcelona es que cuando se firmaron las cuatro renovaciones seguidas después de un partido, la noche del 20 de octubre de 2020, de Piqué, Frenkie de Jong, Lenglet y Ter Stegen, pues los servicios jurídicos del Barça ven indicios de criminalidad en esas firmas. Bartomeu dimitió 7 días después y para poner un ejemplo y para poner en contexto esta situación es la renovación, por ejemplo, de Frenkie de Jong. Solo había cumplido un año de su contrato, le quedaban 4 años y lo que le hace José María Bartomeu y su junta es firmarle una renovación 2 años más a cambio de reducir su salario esa temporada, pero casi doblándolo las siguientes temporadas. El Barça lo que se ahorraba en ese momento eran 30 millones de euros en total, pero después, las siguientes temporadas, la masa salarial se disparaba en 311 millones de euros por estas 4 renovaciones. El Barça ha visto indicios de criminalidad en estas 4 operaciones. La de Piqué hay que dejarla al margen porque ya hace un nuevo contrato. Entonces, de estos 3 contratos que quedan, de Frenkie de Jong, Lenglet y Ter Stegen, ya les han comunicado a sus agentes que está en manos de la justicia, que podrían declararse nulos y si se declaran nulos sus contratos, volverían a los anteriores e incluso puede que tengan que devolver dinero al FC Barcelona.
Todos son líos en el FC Barcelona. Bueno, y a todo esto, claro, a la espera de poder inscribir, lo del tema de más fichajes queda a la espera, como por ejemplo Marcos Alonso.
Sí, tienen todo acordado con él, pero solo se hará oficial su fichaje cuando tengan cerrado el tema de inscripciones. Necesitan saber en el área económica del FC Barcelona si queda margen en el fair play y qué queda de ese margen y cuando lo sepan, después de inscribir a todos, podrán ya anunciar a Marcos Alonso como 6º fichaje de este verano. Tienen todo acordado con él, el Chelsea está dispuesto a que vaya al Barça, pero lo que no quieren es cometer errores ni pasarse de frenada y quieren esperar a inscribir a todos para poder anunciar al lateral izquierdo todavía del Chelsea.
Contado queda. Gracias, Víctor.
Gracias.
El Barça haciendo todo lo posible, pero también atención, ¿eh? Atención porque como contó Pedro Morata aquí el viernes en el partidazo, aún con la 4ª palanca, el club no podría inscribir a todos los fichajes, así que la bajada de sueldos parece que sí que va a ser necesaria. Pedro Morata, buenas noches.
Hola, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Es así, ¿no?
Sí, lo que podemos confirmar a esta hora de la noche en Partidazo COPE, complementando y confirmando toda la información de Víctor Navarro, es que en el día de hoy el FC Barcelona ha dejado comprometida ya, a falta de la oficialidad, la venta de la 4ª palanca. Es decir, hoy los servicios técnicos, la Comisión Deportiva del FC Barcelona ha sido informada que la 4ª palanca se ha vendido, que está comprometida, es decir, otra porción de un 24,5% de Barça Estudios por otros 100 millones de euros. Eso significaría, Munilla, que el Barça, entre las 4 palancas, es decir, las 2 primeras de la venta de los derechos de televisión, 25% por 25 años, y el 49,5% de Barça Estudios por 200 millones de euros, eso sumaría 717 millones de euros de ingresos extraordinarios de venta de patrimonio del Barça, aunque el Barça contabiliza 150 más artificiales por esa triquiñuela que contamos el pasado viernes de una sociedad que ha creado el Barça y ha metido el Barça su propio dinero, 150 más. Eso no lo acepta la Liga y por eso la noticia en este momento, Munilla, es la siguiente. Aunque el Barça venda, que ya hoy ha comprometido la venta de la 4ª palanca por 100 millones más, el FC Barcelona todavía está a aproximadamente 60 millones de euros de poder cumplir con el fair play. Es decir, el Barça necesita todavía generar o 60 millones de euros de más ingresos extraordinarios o 60 millones de euros de ahorro de salarios, de salida de jugadores, para poder inscribir a todos los futbolistas.
De ahí que sea fundamental lo de la bajada de sueldo de jugadores como Piqué o de Busquets. Y luego lo que te rondaré, Morena. Gracias, Morata. Un abrazo.
Un abrazo, Munilla. Buenas noches.
Más del mercado de fichajes. Es oficial que Guedes sale del Valencia al Wolverhampton, como anunció en su día Cope Valencia, por 35 millones más variables. Cillessen también deja de ser oficialmente del conjunto Che. Al Celta llega cedido Carlas Pérez, de la Roma. El Elche ha fichado al lateral izquierdo Lautaro Blanco, de Rosario Central. Y al Español llega Edu Expósito, de Eibar. En el Sevilla, Isco ya habla como nuevo jugador del equipo de Lopetegui.
He tenido bastantes propuestas, pero bueno, yo creo que a nivel de deportivo, a nivel de juego del equipo, yo creo que lo que más me interesaba es, en este momento, un equipo que quiere jugar bien al fútbol, y yo creo que es el mejor equipo para demostrar mi fútbol otra vez. Soy joven, hombre, la gente ya cuando tienes 30 años dice, cuidado, pero estoy en la flor de la vida. Me queda mucho fútbol, muchas alegrías que dar, y la verdad que me siento joven como soy y bastante fuerte.
Con 30 años en la flor de la vida, vamos, desde luego, como futbolista no sé, eso depende de cada uno. Isco está en el Sevilla para demostrar que le queda mucho fútbol. Por cierto, la presentación la ha colocado el Sevilla el miércoles a las 9 de la noche a puerta abierta en el Pizjuán. Miércoles a las 9 de la noche. No sé si le suena ese día y esa hora. Es la misma de la Supercopa del Real Madrid. Y en el Betis, Andrés Ocaña, buenas noches.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
Vuelco a la situación de Álex Moreno, que al final se queda.
Tremendo, vaya alegrón para el Bético, ¿eh? Vaya alegrón para el Bético, porque cuando contábamos las cifras en las que estaba prácticamente cerrada la operación, en redes sociales la verdad poca gente lo entendía, que después de cómo se mueve el dinero en la Premier, el Betis fuera a dejar escapar a uno de sus pilares en el lateral izquierdo, a un futbolista con esa proyección además que tiene y esa velocidad, por 10 millones de euros más variables, y ha sido un alegrón tremendo. Al final, el jugador, que al principio pues veía con buenos ojos a lo mejor cambiar de aire, porque era de los peor pagados en el Betis, también hay que decirlo, hasta que le mejoraron el contrato a lo largo de esta temporada, pues el chaval lo ha echado para atrás. Cuando estaba todo prácticamente pactado, los clubes, el representante del jugador con el Nottingham, ha llegado el futbolista, ha escrito un comunicado, le ha dicho al club que no se quiere ir, que se queda en Sevilla y que continúa en el Real Betis Balompié otra temporada más, por lo menos. Tiene contrato hasta 2025 y, como te digo, Muni, estamos hablando de un futbolista fundamental para Pellegrini, y ahora lo que hay que ver es cómo se las había el Betis para escribir a Guardado, a Joaquín, a William José, a Luis Enrique, a Bravo, a Luis Felipe. O sea que hay que seguir haciendo ingeniería financiera, ¿eh?
Pues habrá que activar la famosa palanca de los 5 años vendiendo los derechos del ticketing y esas cosas de las que se habla por allí. Ha sido un poco raro todo esto de Álex Moreno, pero bueno, te han escuchado, así que bienvenido sea Ocaña, ¿eh?
Eso es. No, y nos están dando hoy... ¿Sí? Hoy está siendo movidito. Pero te digo una cosa, el club está esperando como loco una oferta antes de que acabe el mercado, ¿eh? Ahora se pone de nuevo en movimiento la maquinaria por Guido Rodríguez, que parece que tiene por lo menos interés algunos equipos importantes de la Premier por él, y yo es que no descarto, yo creo que con lo de la palanca de los abonos y el ticketing no va a ser suficiente para hacer todo lo que tiene en mente Antonio Cordón, el director deportivo, y el Betis sigue esperando, y creo que va a haber movimientos de salidas de jugadores antes de final de mercado, ¿eh?
Sí, porque si no, que os sea leve con lo de las palancas. Un abrazo, Caña.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, todo eso en el fútbol. Además, ya está en marcha el Master 1000 de Montreal sin Nadal. En la selección de baloncesto ya hay 4 primeros descartes de Escariolo para el Eurobásquet, que son Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Miquel Salvó y Héctor Alderete. Y ojo al tramo final del programa, porque vamos a tener a un bicampeón del mundo. Y luego en el kilómetro 42 va a estar Fermín Cacho junto a Chema Martínez para conmemorar los 30 años del oro olímpico en Barcelona. Si os apetece, hasta la 1:30, el partidazo de COPE.
Thunder.
se acabó la pretemporada, esto ya va en serio porque el viernes arranca la Liga y el miércoles, insisto, primer título en juego de la temporada para el Real Madrid con la Supercopa de Europa ante el Eintracht. Un primer vistazo al Madrid, a cómo llega el campeón de Liga y el campeón de Europa, vamos a preguntar, hacemos repaso con Fernando Morientes. Hola Moro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Pilas cargadas?
Pilas cargadísimas, claro.
¿Sí?
Estamos al inicio de lo bueno.
¿Se te ha hecho larga la pretemporada o qué?
Se me ha hecho larga, sí. Lo que pasa es que cuando uno está de vacaciones, pues no puedes decir eso porque después la familia se enfada, ¿sabes? Pero yo tengo un mono de fútbol ya.
Las cosas como son, que se decía. Bueno, Fernando, un Real Madrid campeón, veterano en muchos puestos, pero trabajando en la transición lógica por edad, con dos refuerzos de momento y algunas bajas, ¿el rival a batir en todas las competiciones?
Sí. Es todos contra el Real Madrid, como se suele decir, ¿no? Al final, el año pasado demostró que estaba muy por encima de los demás, ganando la Liga, ganando la Champions. Entonces, yo creo que tocaba a los otros equipos reforzarse. De hecho, muchos de ellos, como el FC Barcelona, se han reforzado y muy bien. Y bueno, el Madrid ha hecho lo que debía de hacer, ¿no? Todos sabemos lo que pasó con Mbappé, era el fichaje estrella, no pudo ser. Pero después, apuntalar ciertos puestos, rejuveneciendo sobre todo ese centro del campo, y yo creo que el aficionado madridista, por lo menos lo que yo testeo por la calle, es que se está contento, porque cuando uno gana la Liga y la Champions, pues con poquito que toques el equipo, yo creo que puede dar rendimiento, ¿no? Y este equipo ha demostrado a lo largo de los años, y con estos dos retoquitos, que puede ser un equipo muy competitivo.
Eso en modo general. En modo particular, si quieres decir algo más en concreto de los fichajes de Tchouaméni y de Rüdiger, fíjate que el otro día teníamos aquí a Cesc Fàbregas y me reconoció, dijo, tengo que decirlo, yo el año pasado le aconsejé al Barça que fichara a Tchouaméni. Bueno, si lo dice un tío como Cesc, que además claro, ha compartido vestuario con él.
Sobre todo eso, ¿no? Que si has compartido vestuario, tú cuando estás con un jugador día tras día ya percibes un poco lo que puede llegar a ser, ¿no? Ya no solo en el aspecto futbolístico, sino también lo ves como es, como persona, si se adapta bien, si no se adapta bien. Esto es muy importante. Al final estamos hablando de un chico muy joven que tiene unas condiciones bárbaras para la posición que va a ocupar, pero que ahora le llega la responsabilidad y de la buena, ¿no? Ahora ya no está en cualquier equipo, no quiero decir que el Mónaco sea cualquier equipo, sino que tiene una responsabilidad añadida, ¿no? Llega al campeón de Europa y aquí se exige un rendimiento casi de principio, ¿no? Y yo creo que lo bueno que hace el Real Madrid es eso, ¿no? Que tiene bien cubierta esa retaguardia, ese centro del campo, los Casemiro, Modric, Kroos, que ya todo el mundo conocemos, y poco a poco ir introduciendo esa responsabilidad en los jóvenes, porque al final ellos son los que tienen que coger la batuta. Por lo tanto, Tchouaméni ha caído en el mejor sitio y va a tener un maestro de ceremonia, yo creo que mejor imposible, ¿no? Casemiro, y después pues ahí Ancelotti va a tener que jugar con los minutos, va a tener que jugar con las alineaciones, con la táctica, porque hay muchas posibilidades ya en el centro del campo. Igual que antes hablábamos que había muchas dificultades de cuando no estaba Casemiro, cuando no estaba Modric, cuando no estaba Kroos, de buscar una alternativa, pues yo creo que el técnico italiano ahora tiene muchas alternativas y de mucho nivel.
Rüdiger, ya me has dicho también que te gusta. La pregunta, ¿ficharías otro delantero como recambio de Benzema, aunque no salga nadie más?
¿Sabes lo que pasa? Que yo desde el principio decía que sí, pero viendo un poco la pretemporada y lo que veo un poco de Ancelotti, es que opta más por un cambio de sistema en cuanto al falso 9, dándole la oportunidad a Hazard, a Rodrigo, a Asensio, a jugadores que, bueno, hemos visto el año pasado, vimos hasta Modric, ¿no? Que buscar otro delantero en el mercado, sobre todo porque buscar un delantero en el mercado no es fácil.
Claro.
El rol del suplente de Benzema es un rol como, por ejemplo, el que podía tener Borja Mayoral, ¿no? Un chico que llega del filial, que ya ha demostrado que es un chico para primera división y que puede dar muchos minutos de calidad, pero es un chico que no se conforma con estar en el banquillo. Entonces ese rol no lo asume. Si te vas al mercado a traer a un jugador top con mucha experiencia, una cosa parecida con Rüdiger, pero adelante, ¿no? Que tenga mucha experiencia, pero bueno, pues, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en el mercado? Uf, no hay tanto.
Complicado. Pero, y Fernando, ¿lo de Hazard de falso 9 te convence?
Yo, es que claro, estás hablando con uno que ha llevado el 9 a la espalda, entonces esto de los falsos 9...
Es que por eso te lo pregunto a ti, claro.
Nunca lo he entendido. A mí me gustan más dos 9 en el equipo que un falso 9, pero bueno, son estrategias y cosas que se hacen en el fútbol moderno y así apuntarlas un poquito al centro del campo. A mí personalmente no me gusta. A mí me gusta ver un jugador referencia, aunque no la toque en todo el partido, pero ver, o sea, tener una referencia dentro del área para que la que caiga por allí la pueda cazar, ¿no? Desguarnecer un poco el área de un delantero centro me chirría mucho, pero bueno, ojalá y si sale Hazard de media punta lo haga todo lo bien que pueda.
Oye, Fernando, el rival en la Supercopa, el Eintracht, que viene de caer estrepitosamente en la Bundesliga con el Bayern, ¿qué partido te has imaginado, qué partido esperas?
Pues después de ver el primer partido de Liga de Eintracht, estoy un poquito más tranquilo, ¿no? ¿Sabes lo que más miedo me produce o lo que más temor?
A ver.
La grada. Todos los alemanes esos que no van con entrada.
Que se lo digan al Barça.
Por eso. Yo creo que es un equipo que visto lo que vimos el año pasado, es un equipo que es capaz de lo mejor y capaz de lo peor. En el momento que estamos de temporada, que es el principio, o sea, una continuación de la pretemporada, pues hay que ver las expectativas de los dos equipos, cómo llega también el Madrid. Es un momento para cargar las piernas y que los jugadores estén un poco pesadotes, que sería buena señal, porque yo creo que la pretemporada está para eso. Y si el Eintracht es un equipo de ida y vuelta, como hemos visto en algunos partidos, y le sale un partido de cara, pues puede hacerle daño al Real Madrid. Ahora, eso sí, poniendo los jugadores uno por uno en el papel, no hay color. El fútbol es el fútbol y a un partido cualquier cosa puede pasar.
Mira, hablando de once, ¿estás de acuerdo con que Ancelotti coloque al mismo once de la final de Champions?
Estoy, bueno, Ancelotti ya para mí estaba en un pedestal, ahora lo tengo más arriba todavía.
Códigos de vestuario.
Eso no lo hace cualquier entrenador y eso debería de ser una ley no escrita, de esas que no hay escrita en los vestuarios, que se debería de instaurar. O sea, ¿quién ganó la Champions League? Este equipo, pues si yo tengo a estos mismos equipos, aunque haya venido Mbappé, aunque haya venido el que sea, o sea, estos son los que van a partir de inicio, porque estos señores son los que me han hecho, a mí, a la afición, al club y a ellos mismos, estar en esta posibilidad de jugar este título. Por lo tanto, los 11 primeros son los que estaban el día de la final de París. Uh-huh. Y después ya iremos haciendo cambios con todos los que han venido, y hay muchos partidos por delante para los demás. Pero este título se juega gracias a todos los que ganaron aquella final en París.
Otra pregunta, Fernando, que es un debate que ya sabes que siempre aparece cuando llega esta competición. ¿Qué importancia le das a la Supercopa de Europa?
Pues si la gano mucha, si la pierdo ninguna.
Ah, amigo, ahí un tío práctico.
No, es un título, es un titulazo, o sea... mira, yo ahora que ya llevo mucho tiempo retirado y voy a la vitrina de vez en cuando con un poco de añoranza de todo lo vivido, pues veo los títulos y ahí veo dos Supercopas, una con el Madrid. Creo que eso es bagaje deportivo, eso es algo que no se compra, ¿no? Y a lo largo del tiempo es lo que queda para el club, para los jugadores y para la afición, ¿no? Por lo tanto, empezar la temporada con un título siempre es una manera positiva de empezar una temporada. O sea, que para mí que la ganen, que sería mucho mejor.
Está claro, siempre es mejor ganar que perder. Bueno, y mira, decías antes lo de cómo se han reforzado los demás. El Barça, el Atlético, ¿cómo vienen? Este año vamos a tener, Fernando, liga de uno, de dos, de tres, de cuatro, ¿de cuántos?
Pues a mí me encantaría que fuese de muchos, ¿sabes? Porque creo que sería bueno para la liga, sería bueno para el devenir de la emoción de la temporada. El año pasado, pues eso, un rival que le saca, no sé si el Madrid fue a jugar contra el Atlético de Madrid casi con 18, 20 puntos de ventaja. Son campeonatos que no tienen alicientes al final, y lo bonito de los campeonatos es que tenga un poquito de chicha al final, ¿no? Y para eso necesitamos al mejor Atlético de Madrid, necesitamos al Barça que se ha reforzado muy bien, pero también necesitamos a esa Real Sociedad que no se nos caiga a mitad de temporada, al Villarreal, al Sevilla, o sea, equipos que tienen buenas herramientas para plantarle cara a los de arriba, pero que tienen que ser regular. Yo creo que al final lo difícil de una temporada en todo este tipo de equipos, que no son Madrid-Barça, que lo que veo ahora a día de hoy es que el Madrid y el Barça van a pelearse ese título de liga, es que sean regulares durante toda la temporada y llegar a los 10-12 últimos partidos con algo de interés.
Ya que lo has mencionado, el Sevilla, y para cerrar, ¿qué le auguras a Isco, recién fichado por el equipo de Lopetegui?
Pues es una incógnita, fíjate que es una gran incógnita. Yo creo que
la afición del Sevilla está igual que tú, ¿eh?
Sí, me imagino, es que es eso, es una incógnita. Por eso te digo que todo va a depender de él, de las ganas que tenga, de la ilusión que le provoque el nuevo proyecto. O sea, la calidad no se pierde por muchas ganas o por pocas ganas que tenga de jugar al fútbol, la calidad no se pierde. Entonces yo creo que el interrogante está en él mismo y él va a ser el que nos saque de duda. A mí me gustaría ver al mejor Isco porque creo que en el Madrid lo hemos disfrutado menos de lo que podíamos haberlo disfrutado y yo creo que ha sido más por problemas propios que por problemas del propio engranaje del equipo, ¿no? O sea que si el Sevilla es capaz de sacar el mejor Isco, seremos bienaventurados todos y además tiene algo muy positivo y es que el entrenador es el entrenador perfecto para Isco, porque lo quiere, porque se lo ha demostrado, porque lo tuvo en la selección, lo tuvo en el Madrid, y Isco para él era la piedra angular, por lo tanto, argumentos hay.
Desde luego es un gran punto de partida. Morientes, señor Fernando, que me encanta cómo lo cuentas. Te vas a México con la Liga, ¿no?
Me voy a México con la Liga, exactamente. Estamos ya en inicio de temporada y tendremos muchísimos eventos y muchísimos sitios donde contarle a toda la gente lo bonito que es nuestra.
Sí, no son malos esos sitios. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo grande. Cuidaros.
Mucho por lo que preguntar, hay mucho que debatir de aquí a la 1:30 y por eso están Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Está también Fernando Evangelio.
Hola, Monilla, buenas noches. Estás cañero con la música hoy, ¿eh?
Estás cañero. Me gusta más la música cañera que otra cosa, pero vaya. Lo que está cada vez más cañero es tu voz. Va aguantando bien, ¿eh? Va progresando adecuadamente, que decía cuando éramos pequeños.
Poco a poco, pasito a pasito, partido bien. A partido, que diría el Cholo.
La que me imagino que tiene que estar bien es la... Bueno, no sé, ¿eh? Igual el hielo le ha jugado una pala pasada, no sé. Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, buenas noches.
sí, tengo voz. ¿Qué tal?
Así estaba yo, así estaba yo el jueves pasado.
Ya, no, estoy bien. Me casi me quedo sin voz gritando con el Gamper y hoy casi no tengo voz de los pollos que tenemos en Barcelona, de la criminalidad, de los contratos y estas cosas.
Anda, que no hay cosas de las que hablar. Solamente os lanzo una pregunta, porque vamos a escuchar a los oyentes y enseguida retomamos tertulia y demás. Pero la pregunta rápida, como se lo he preguntado a Morientes ayer, también lo comentamos en el tertulión. Bueno, mira, primero Palomar, que estaba ayer. Roberto, ¿la Supercopa importa, sí o no?
Yo creo que sí, yo creo que es un título oficial, claro que importa.
Sí, no, la Supercopa importa, ¿no?
Sí, como dice Fernando, si se gana, si se pierde, daño menor.
Fernando.
Si se pierde también, hombre, es un título para el Eintracht. Es mucho más que para el Madrid, porque el Eintracht está mucho menos acostumbrado que el Madrid a jugar este tipo de partidos, pero es un título oficial, claro.
Senabre, ¿importa o no importa?
No, yo ya sabes que soy muy radical con estos trofeos, yo creo que no pasa nada si la pierdes, da igual, o sea, el Madrid, el Barça tienen que ganar Champions y Ligas, todo lo demás, Supercopa de España, Supercopa de Europa, incluso meto la Copa del Rey que siempre nos debatimos cada año, está mejor ganarla que perderla, claro, no soy tonto del todo, pero es secundario.
De eso y más hablamos ahora, pero lo primero, los oyentes. ¿Qué dicen hasta ahora, Abel Madrigal? Buenas.
Buenas noches, Munilla. Están llegando mensajes y notas de voz, como siempre, al 637-230010 y al Twitter e Instagram del programa @partidazocope. 7 jugadores por escribir y serán 8 en cuanto llegue Marcos Alonso. Nadie sabrá explicarlo, pero el viernes o el sábado estarán inscritos todos. Hay que confiar en Don Joan Laporta. Piqué y Busquets firman otra reducción salarial no porque sean los más culés, lo firman porque están en sus últimos años como futbolistas. Es una vergüenza lo del Fútbol Club Barcelona con De Jong, le están sometiendo a una presión que es denunciable. Está siendo más difícil inscribir que fichar, prueba de lo mal que está nuestro mercado. Cuidado con Isco, no está para nada acabado y si le entrena Lopetegui, confío en que vuelva a recuperar su mejor versión, que es la de un titular en el Real Madrid de Champions.
Ya digo que hay muchas cosas de las que hablar, de las que debatir, analizar en este partidazo y en esta tertulia que arranca en un instante.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Te escapas a Formentera, tu avión aterriza 8 minutos antes y 8 pasajeros aplauden. Te pasas al Pareo y en la octava calita conoces 8 sirenas con las que ves el sunset a las 8:58. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
¡Carglass! Cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Aquí estamos en el tertulión del partidazo con Roberto Palomar, con Dani Senabre, con Ciro López y con Fernando Evangelio. Estaba diciendo Senabre que venías con la garganta rota de gritar de ayer del camper.
Sí, no, bueno, era una forma de hablar, pero sí, fue siempre partiendo de la base que el camper es lo que es y los rivales son del nivel que son y Pumas no sería seguramente el rival más poderoso contra el que ha jugado el Barça este verano, pero hombre, fue una exhibición, fue un baño de ilusión ver a Lewandowski no solo meter goles sino los pases que le mete a Pedri, ver a Rafinha y a Dembélé por las bandas. Yo creo que el barcelonismo está ilusionado.
Palomar y Ciro opinaron de esto ayer, pero Evangelio, la sensación que se te queda a ti después de lo que ha pasado en las últimas horas en Can Barça, me refiero, ¿no?, a todo lo que has leído, hayas visto del partido de ayer.
Pues es un poco rara, porque por un lado tenemos un Barça que ha mejorado sensiblemente su plantilla, que ha mejorado puestos que necesitaba mejorar. Ya hemos escuchado a Dani toda la temporada pasada comentando en tiempo de juego los partidos del Barça, las frustraciones que tenía, y los comentaristas del Barça apuntaban a los puntos débiles que tenía el equipo. No ha reforzado todos sus puntos débiles, pero la mayoría de ellos sí. Y claro, yo tampoco termino de entender muy bien eso por un lado, y por otro tantos problemas para inscribir a los jugadores, tantas diferencias entre el discurso que se nos había vendido o que teníamos antes de empezar el mercado de fichajes con la situación económica del Barça y la realidad que estamos viendo ahora de poder acometer esos fichajes y mover todas esas palancas, que yo, claro, de economía sé lo justo, pero es que me estoy quedando un poco boquiabierto, la verdad, con la situación actual del Barça. Vamos a ver en qué termina, porque al final es la Liga la que tiene que decidir si esos fichajes son válidos o no, y si se inscriben a todos los fichajes o alguno se queda en el camino.
Ya ha contado aquí hace un ratito Pedro Morata que ni activando la cuarta palanca, que aun activando la cuarta palanca, que a Morata hoy ya le han contado que el Barça la ha activado, esos 100 millones más por un porcentaje de Barça Studios, aún así al Barça le siguen faltando 60 millones y que por eso está detrás de que Piqué, que ya tiene lo que hay de ello, se baje el sueldo y que después que se baje el sueldo. Esto es que es una pesadilla, ¿no, Senabre?
Sí, hay que diferenciar dos cosas. Está la situación económica, como decía Evangelio, y la situación salarial. Entonces, la situación económica, bueno, las dos eran un desastre hasta hace poco, pero la situación económica mejora entre comillas, pero claro, lo que es un poco trampa en el sentido que te estás hipotecando de cara al futuro. Yo creo que si sale bien y ganas títulos es maravilloso, como no salga bien, el próximo presidente va a tener muchos problemas, pero eso es de cara al futuro. Pero ahora mismo la situación económica es muy buena, porque te has vendido porcentaje de derechos de imagen, porcentaje de Barça Studios, etcétera. Entonces, tienes mucho líquido, estás saneado, puedes fichar y tal. Luego está el tema salarial, que es que todo eso que has fichado ahora mismo no lo puedes inscribir porque te saltas el fair play a la torera. Entonces yo creo que sí que los van a inscribir, seguro. Vamos, me parecería un escándalo histórico que el verano que fichas a Lewandowski, Rafinha, tal, luego no los puedes inscribir, seguro que lo van a poder hacer.
No, lo que dice Pedro es que no podría inscribirlos a todos de momento, ¿eh?
Claro,
no que algunos no pueden inscribirlos. Evidentemente el primero que iría por delante sería Lewandowski.
Sí, pero necesitas un sacrificio, sí, necesitas un sacrificio, que si se llama Busquets, se llama Piqué, De Jong, empujarlo a la puerta de salida lo máximo posible, y entonces ahí sí que puedes respirar.
Esto era una apuesta, ¿no? O sea, dices, tengo X opciones o a lo mejor es que no tengo más opción. No sé si os parece que el Barça no tenía más opción que hacer lo que ha hecho y si hubierais hecho vosotros lo mismo.
Sí tenía más opciones. El propio Guardiola daba una de las opciones, que es tener paciencia, apostar por la juventud, intentar, claro, la opción esa, igual estar un par de años sin poder optar a títulos, pero a cambio de no empeñarse. Yo es que creo que la situación es tremendamente delicada, porque mucha gente dice, no, es que si el Barcelona gana, seguramente puede salir de este pozo económico en el que se encuentra. Yo creo que ni ganando, o sea, es que cuando tú activas cuatro palancas, que está en torno a los 700, 800 millones y por tanto son dinero que no vas a recibir en los próximos años, yo creo que ganar la Champions y ganar la Liga no te da económicamente la situación para poder revertir el problema económico en el que se encuentra el Barcelona. Y yo soy de los que pienso que en 3 o 4 años el Barça, yo no aquella tontería que decían desde Alemania, que desaparezca, no desaparecerá nunca, pero yo no descartaría que en un tiempo no muy lejano el Barça se convierta en una sociedad anónima.
Yo creo que de forma seguramente encubierta o por algún tipo de sistema que yo desconozco, porque no entiendo tampoco de economía, será así. Yo creo que vamos hacia un tipo mixto, sociedad anónima, socios por medio o algo así, porque la situación es insostenible. Podía estar esos 2 años sin fichar o protegiendo el tema económico y tirando de cantera. Yo creo que ha hecho un poco lo que la obligación es lo que tocaba, y esto, claro, tiene que tener una correlación con la victoria deportiva, o sea, volver a revalorizar la marca, las victorias llaman al dinero, evidentemente ganar una Champions no te tapa todo lo que has invertido ahora, pero bueno, llegan patrocinios, el judo sigue estando ahí. O sea, yo lo que no veo es un Barça convertido en esa tristeza que hemos visto, en ese solar que ha sido el Milan, por ejemplo, en estos últimos años. Yo creo que ese no sería el camino. Entonces, ha hecho un poco lo que estaba obligado, que sí, es vender el coche para comprar gasolina. Bueno,
es que yo creo que el Barça, Robert, Dani, ha intentado evitar esa situación a toda costa. Es convertirse en el Milan, que el Milan, hay que recordar que la temporada pasada fue campeón de Italia, pero se ha tirado 9 años sin jugar Champions, ha habido temporadas que ha quedado fuera de los, incluso de los 6-7 primeros puestos de la clasificación y no ha ido ni a Europa, y ha tenido que asumir con una situación económica, social y deportiva que estaba fuera de la lucha por los títulos en Italia. Y hemos visto al Barça en una situación en los últimos años bastante parecida a la del Milan de los primeros años de la crisis del equipo italiano.
Pero hay un punto intermedio entre ser el Milan y ficharlo todo. Es que lo ha fichado todo. O sea, es el equipo de este verano que más ha revolucionado el mercado. Y yo estoy encantadísimo. Vamos, me voy a divertir muchísimo comentando los partidos en tiempo de juego este
año.
Pero la pregunta es si era necesario, si estaba obligado. La respuesta es no. O sea, yo creo que había un camino intermedio. Es decir, por ejemplo, hay un fichaje que ha hecho el Barça, que no se está hablando mucho de él, aunque ha sido el último. Para mí es el mejor. O sea, Koundé. El Barça necesitaba fichar un central como Koundé. Maravilloso, me quito el sombrero. Por ejemplo, el fichaje del que todo el mundo habla, y yo acabo de hablar de él, Lewandowski. Lewandowski es brutal, le da un salto de calidad espectacular. Tal. Pero ¿era necesario, ineludible?
Rafinha.
No era ineludible porque tú puedes hacer una delantera con Dembélé, con Ansu Fati, con Aubameyang, y no está mal. Evidentemente que prefiero tener a Lewandowski que a Aubameyang, no soy tonto del todo, repito. Pero para mí,
El mismo Rafinha.
Sí, exacto.
Una vez que tú renuevas a Dembélé, es que gastarte en que es un buen jugador y que va a aportar mucho, pero teniendo a Ferran Torres, que lo has fichado en enero por 55 o 60 millones de euros.
De Ferran Torres.
Claro.
Goles a corto plazo y venta de camisetas. Igual eso tiene mucho que ver.
No, que
muchas camisetas tienen que vender, ¿eh?
No, digo que, Lewandowski, lo digo por Lewandowski.
Que la ilusión ha vuelto. O sea,
que se vende más.
La ilusión ha vuelto, el equipo, o sea, por fin el aficionado está orgulloso de su equipo, sabe que puede ganarlo todo y tal. Entonces, hay que diferenciar lo que puede pensar la crítica periodística o lo que puedo pensar yo de lo que yo detecto en la ciudad. En la ciudad hay una euforia desatada, sí, sí. Lo visteis ayer en el Gamper y va a pasar con todo y yo estoy orgulloso de que eso pueda ser así.
Tú, Dani, como aficionado del Barça, tú tenías claro que el Barça no se podía permitir años de transición.
Bueno, pero es que hay formas, no sé quién lo decía ahora, o Ciro lo decía, ¿no? Citando a Guardiola y tal, hay formas de que no sea de transición y no te arruines, dijéramos, ¿no? Es decir, tú puedes tener a Ansu Fati y Pedri, construir alrededor, y te fichas a Koundé, no sé, fichas a un jugador más de ataque si lo necesitas y tal, y ya está. Y eso, a mí, esa era la fórmula que yo tenía en la cabeza, y yo estoy muy sorprendido con el verano del Barça. Que os voy a contar a vosotros, que yo he estado de vacaciones, pero hay 15 días en julio que ficha a tres tíos, a cuatro tíos, en una semana o dos, ficha más que muchos equipos en dos años. Entonces, yo estoy sorprendido con esa política. Me parece que un punto intermedio era lo ideal, pero oye, bienvenidos sean, claro, nos vamos a divertir.
Pero como decís, para que este proyecto y esta fórmula que ha ideado el Barcelona funcione, necesita ganar. Necesita ganar para que las victorias, efectivamente, quiero decir, la presión, ¿no os parece que la presión sobre el equipo va a ser terrible?
A ver ganando también. Que ganando puede ser que la situación económica también sea comprometida.
Claro, la situación es que económicamente, aún ganando, no vas a salir a la corta, no vas a salir de esta situación. Lo que sí que te sirve ganando es para acallar las posibles críticas que te lloverán. Claro, porque dices, te has gastado desde enero para aquí 250 millones de euros y resulta que eso acrecienta la situación económica. No la arreglas, no la solucionas y la empeoras y encima no ganas. Claro, entonces saldrían en globo los que han hecho los fichajes este verano, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación.
Que es la apuesta, o sea, que es,
claro,
es lo que hay. O sea, en globo, Bartomeu es el que tiene que salir en globo. Ese es el que.
Pero, y estos saldrán en globo saliendo. Si no se gana y acrecientan la crisis económica, porque claro, a ver si todas se las va a llevar Bartomeu. Bartomeu va a dejar el club en la situación que está. Pero estos, si todo sigue igual. Lo han todavía empeorado, porque hablaban, no, la situación ideal del Barça es bajar, me parece que estaba en 600 y pico millones de nómina, bajarlo a 420. Es que ahora está por encima incluso de lo que hablábamos en el mes de junio, de los 620 millones de nómina. O sea, es que es una barbaridad.
¿Y os parece que puede notar mucho la presión el equipo en el día a día o que van a conseguir quedarse al margen de eso?
Bueno, la presión la notan siempre en el Barça. El
sí,
año...
pero ahora más, ¿no? Dani, ahora es que es imperioso el ganar para que
ahora
esto tire para
adelante. Todas las preguntas y todas las guías de la Liga de Verano es que el Barça está obligado, parece, a ganar la Liga, ¿no? Y cuidado, porque el Madrid, acabáis de decir, lo ha dicho Morientes, que es superior a todos, que ha ganado 8.000 millones de Champions en los últimos años, y es verdad. Así que no tampoco le vamos a dar por descontado nada. No, es que el Barça, como ha fichado Lewandowski, ya tiene que ganar la Liga por narices. Yo creo que la tiene que disputar, vamos, hasta el final todo. Lo tiene que disputar todo hasta el final. Pero la presión es el Barça. O sea, es el Barça, ¿no? Si me dijeras que esto lo ha hecho... Bueno, no quiero decir equipos para que nadie se ofenda, pero un equipo de la zona media de la tabla, pues sí que tendría una presión que no estaría acostumbrado. Pero vamos, el Barça de presión... El problema no va a ser de presión. El problema va a ser de dinero.
Tú olvidándote, Dani, de lo económico, pensando solamente sí. en la plantilla que se ha conformado. O sea, ¿tienes la ilusión de que este año el Barça le gane la Liga al Madrid?
Sí. Pero es que incluso si no hubiera fichado tanto, también, ¿eh? La Liga española, a mí no me parece imposible que ganara el Barça, incluso sin Lewandowski.
Pero el nivel de la Liga española, el Barça lo rebajó la temporada pasada, Dani, ¿eh? La temporada pasada escuchamos muchos fines de semana decir que el Barça a lo mejor no estaba ni para entrar en Champions.
Bueno,
hubo momentos de la temporada que no pareció tan descabellado, ¿eh? Y sin embargo, después de todo lo que ha fichado este verano, el nivel de exigencia, lógicamente, tiene que subir.
Coges enero, febrero y marzo y el Barça hizo un gran inicio de año. No voy a recordar el 0-4 que le metió al Madrid y tal, pero en general hizo tres meses muy buenos. Luego se cayó completamente, sí, por supuesto. Pero la Liga española... para mí es Barça y Madrid. Lo siento por el Atlético, el Sevilla, grandiosos equipos, la Real Sociedad, tal, pero al final es Barça-Madrid. No es imposible que el Madrid un día tenga un mal año, la gane el Barça.
¿Por qué Barça y Madrid? El Atleti ha demostrado que puede estar ahí en los últimos años, ¿no?
Sí, pero la plantilla... Yo el Atleti es que estoy un poco despistado con el Atleti, porque para mí el año pasado era el máximo favorito, por ejemplo. Era el campeón, le había regalado el Barça a Griezmann, lo tenía todo para ganar la Liga y a mí me defraudó muchísimo. Que ahora pinta bien en pretemporada, ya, sí. En pretemporada siempre todo el mundo pinta bien. Y esto vale para el Barça también, para el Madrid, para todos.
Tiene la plantilla del año pasado mejorada, con Morata, con otro año más de Joao Félix, con
que ya era un plantillón, atrás,
que ya era un plantillón, que tenía muy buena plantilla y para mí este año la sigue teniendo. Para mí el orden de favoritos por calidad de equipo es Madrid, Barça, Atlético. Y claro, es lo que dice Dani, hay que pillar a Madrid un poco despistado. Si el Madrid, que es un equipo terminado, que es un equipo que está hecho, si el Madrid está en el plan del año pasado, difícil, muy difícil.
Si el Atleti le gana la Liga al Madrid de las 14 Champions y al Barça de Lewandowski y tal, vamos. Bueno, yo es que eso en las casas de apuestas no sé cómo se debe pagar, pero te puedes hacer de oro.
Muy importante, Siro, en esto empezar con buen pie, ¿eh? Porque decimos lo de la Supercopa es importante si la ganas y la pierdes ya no es tan importante. Pero, claro, a ver, hay que ponerse en todas las posiciones, ¿no? Si la gana el Madrid, empieza con buen pie, sigue lanzado y es un rival temible. Lo seguirá siendo aunque la pierda, pero evidentemente en la cabeza y en la cabeza de los demás también, si de repente pierdes la Supercopa, igual te ven un poquito de otra manera o no.
Sí, hombre, es presentar credenciales, ¿no? Si a veces le damos el valor que le damos a los partidos amistosos, que tendría que ser eso, pues un partido de preparación amistoso, pues imagínate cuando hay un título en juego. Es verdad que el miércoles es el primer partido oficial y creo que para la moral del equipo, para la autoconfianza de la plantilla y también, pues para decirle a los demás, oye, que somos los campeones y que queremos seguir siéndolo, ¿no? Yo creo que sí es importante, en ese aspecto es muy importante porque psicológicamente en el deporte de élite eso también funciona y muy bien y es importante, por supuesto, ganar el próximo miércoles, ¿no? Es presentar credenciales.
El Madrid tiene obligación y tiene autoexigencia porque es así, pero yo creo que de cara al partido del miércoles no tiene urgencia, o sea, lo claro. Puede perder, no estaría bien, no sería muy muy decoroso porque es el mejor equipo de Europa, pero yo lo he visto perder Supercopas al Madrid y luego la vida ha seguido, porque dentro del ranking de título, bueno, pues la Supercopa está ahí, te gusta ganarla y si la pierdes no me parece que fuera un drama. Otra cosa es como la pierdas, a ver si te vas claro. a pasear y te van a aplastar, pero si el Madrid hace un partido decente y cae, pues bueno, pues el domingo por la noche contra el Almería es donde empieza lo bueno. Urgencia no tiene el Madrid.
Evangelio, ¿es muy favorito el Real Madrid sí. del miércoles?
Te lo iba a decir, que para mí sí, es muy favorito. A pesar de que el Eintracht, bueno, que se lo digan al Barça, el Eintracht tampoco es el equipo de la primera parte del otro día del Bayern, porque es un equipo que normalmente te crea peligro. Es verdad que va a llegar con Mario Götze, con Lucas Alario, el argentino, que son las dos principales incorporaciones, pero sin su mejor defensa, Hinteregger, y se supone que sin su mejor jugador, porque llevan diciendo en Italia que Filip Kostic, que es este zurdo que jugaba en banda izquierda y que para mí ha sido el futbolista más determinante del Eintracht en las últimas temporadas, lo llevan vinculando a la Juve. Bueno, de hecho es que la Juve ya casi da por hecha su incorporación, pero llevamos así varias semanas y Kostic ha jugado la primera ronda de Copa, ha jugado el partido de inicio contra el Bayern y estamos a 48 horas, menos de 48 horas para el partido contra el Madrid, y siguen diciendo en Italia que está hecho con la Juve, pero de momento no se marcha. Así que vamos a ver si con Kostic o sin Kostic, que para mí es una buena noticia que no esté el serbio para el Madrid. Y como digo, es un equipo que por las debilidades defensivas que he enseñado, para mí sí que le da bastante favoritismo, bueno, y por lo que es el Madrid, y por el equipazo que tiene, y por la plantilla tan completa, y por la experiencia que tiene este tipo de partidos, para mí el Madrid sí que es muy favorito.
De todas maneras, Dani, ¿le quieres hacer tú alguna advertencia, por si acaso, que vosotros no, les habéis sufrido?
Si jugaran en casa, les haría la advertencia de cuidado a quién vendes las entradas, pero
no, bueno, esta gente no, lleva pero, gente a todos los sitios, ¿eh?
Sí, no, pero aquello fue, bueno, yo creo que irrepetible. Yo estaba en el campo ese día y yo no he vuelto a ver, bueno, no había visto nada así, no creo que vuelva a ver nada. Nada como lo que vi ese día, ese Barça Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou. Yo creo que el Madrid es muy favorito, que no tiene que preocuparse de nada. Y que si,
es, yo creo que además es peor equipo, ¿no, Dani? Que el que jugó contra el Barça. O sea,
pues que a mí contra el Barça no me parecieron ningún tonto este equipo.
No, por eso.
Muy peligroso. El Barça tenía que haber ganado, sobre todo con el partido en casa y demás. Pero no me parecieron 11 los bomberos de Frankfurt ahí contra el Barça. No, ni mucho menos.
No, pero respecto al Madrid, hombre, hay varios escalones.
Es un equipo decente, vamos, bien, curioso. El otro día lo aplastó el Bayern, pero yo creo que el contra el Barça me
ha sido un equipo peligroso. O sea, es un equipo que atacaba con mucha gente, que usaba mucho las bandas para atacar, o sea, que te descuidabas en dos, tres jugadas y te hacía dos goles. Ha sido un equipo que ha tenido eso en los últimos años.
El 1-6 contra el Bayern se lo dejaron hacer para despistar al Madrid, ¿no?
No, lo que digo que también es verdad que es un equipo que ha defendido, que no ha defendido muy bien. De hecho, en la Bundesliga, no sé si terminó un décimo la última temporada. O sea, fue muy irregular en la Liga. Eso sí, ganó la Europa League.
En mi vieja ahí, Senabre, de ver al Madrid jugar a la Supercopa, ¿te gustaría estar ahí?
No, hombre, claro, a mí lo que me da envidia es que ganó la Champions, entonces desde ese punto de vista me gustaría estar en la Supercopa Europa porque quiere decir que has ganado la Champions, pero el título en sí, yo en esto soy muy cabezón y siempre me peleo con todo el mundo, no vale para nada, de verdad, me va a matar Morientes, que acaba de decir que va a la vitrina a verlo y a tal, pero la Supercopa Europa, o sea, el mejor equipo de Europa no es el que gana la Supercopa Europa, igual que el mejor equipo del mundo no es el que gana el Mundial de Clubes. Aquí lo que vale es la Champions. Y ya está, y no lo digo para desmerecer a nadie, porque en realidad lo que estoy haciendo es darle más valor a
claro,
Madrid.
El título ya lo tiene, es lo que yo también digo. El título de campeón mejor de Europa ya lo tiene. O sea, ahora es
un
trofeo,
mayo,
bueno.
¿Tú, Ciro, tú crees que en mayo te vas a acordar de si el Madrid ganó o perdió la Supercopa de Europa? Da igual. No,
nada. Ni buscas la Champions pensando, uy, si gano la Champions voy a jugar la Supercopa. No. El punto de destino, digamos, es la Champions. Esto, bueno, pues es una...
Tiene más valor para el de la Europa League.
Sí, el que viene por el otro camino. Sí, claro. Además, son equipos que a lo mejor es la única vez que tienen la oportunidad de ganar un título europeo, le puedes ganar al campeón de la Champions, está bien, pero vamos.
También es verdad que el premio gordo para el Eintracht es jugar la Champions, porque al final este equipo este año va a jugar la Champions y eso sí que es importante para lo deportivo y para lo económico. Lo que sí tenemos garantizado es que van a parar el partido, porque los del Eintracht pararon el partido. En la final de Sevilla se paró, el partido de Copa de hace unos días lo pararon, el partido del Bayern lo pararon. Así que en algún momento la Supercopa de Europa se va a parar, porque van a empezar a encender bengalas como locos y van a parar el partido.
Cuando le haga falta al ritmo, ¿no? Que les convenga. Por cierto, Ciro, ¿tienes alguna inquietud? ¿Te gustaría ver algo? ¿Estás de acuerdo con Moriente? Sé que está bien que ponga el mismo 11 de la final de la Champions Ancelotti.
Bueno, a ver, a mí me gustaría más ver ya el equipo que va a jugar la Liga. O sea, que
¿Y cuál crees que va a ser el equipo de la Liga? ¿No crees que va a ser el mismo equipo?
Sí, no creo que difiera mucho. Bueno, Rüdiger va a entrar, que no estuvo en el año pasado, pero no creo que difiera mucho, sí, de lo que de la liga con la entrada de Rüdiger. Prácticamente puede ser el mismo, sí, el que juegue el próximo domingo, el próximo.
Y tiene tanto sentido que aplaudamos el hecho de que Ancelotti ponga el equipo de la final de la Champions en esta Supercopa, en si luego resulta que en el primer partido de liga hace otra cosa,
¿no? Claro, es que es como muy tradicional, ¿no? Bueno, es futbolista y yo creo que él en muchos casos, y me parece bien. Yo siempre recordaré una frase de Kubala que le preguntaron cuando era seleccionador nacional: oye, ¿por qué te quieren tanto los futbolistas? Y él decía: porque yo trato a los futbolistas como a mí me hubiera gustado que me trataran, o como a mí me habían tratado, ¿no? Como hubo entrenadores que me trataron. Y yo creo que en ese aspecto Ancelotti es de la vieja escuela, ¿no? Él recuerda su etapa de futbolista y entiendo que para él el reconocimiento de jugar la final de la Supercopa es como un homenaje a los que le hicieron campeón, ¿no? Al Madrid y a él. Pero a mí me parecería más lógico que el equipo que juegue el miércoles, precisamente porque también sirve de preparación, fuera también el que se alineara ya el próximo domingo.
No sé si está, estuve Evangelio, ¿estás con lo mismo? ¿Piensas igual o qué?
Sí, yo pienso una cosa del centro del campo del Madrid, que es que parece que como Ancelotti ha puesto dos centros del campo muy distintos, bien de inicio o en los cambios, parece que solo tiene dos fórmulas en el centro del campo. Ancelotti lo que tiene esta temporada son fórmulas ilimitadas en el centro del campo. O sea, es que puede poner una cantidad de centros del campo que tengan calidad, que aunen físico y esfuerzo y recorrido para darle al equipo el vigor que también a veces necesita, como dice Manolo. Tiene una cantidad de soluciones brutal. Y eso también es un valor añadido para toda la temporada del Madrid. A mí me da la sensación de que es una especie de premio darle al centro del campo, quizá irrepetible, porque Casemiro, Modric y Kroos, no sé si lo vamos a volver a ver, un centro del campo que sea tan completo y tan importante y tan fundamental para los éxitos del Madrid en los últimos años. Yo creo que es una especie de premio para recompensar un poco al centro del campo titular, pero después es que Ancelotti, para ese partido y para los siguientes, los primeros de la Liga, tiene soluciones casi infinitas.
Oye, déjame que os haga un cambio radical de asunto. ¿Le tiene que hacer un monumento en Barcelona a Piqué por bajarse ahí otra vez el sueldo?
Yo se lo haría.
Yo también.
Yo se lo haría, pero no solo por esta vez. Piqué ya lleva unas cuantas. O sea, Piqué, si tú miras los últimos años, ha hecho más por el Barça que algunos presidentes. O sea, Piqué cerró lo de Rakuten. Piqué fue el primero, con mucha diferencia sobre el segundo y el tercero, que en pandemia se bajó el sueldo. Además, no lo difirió, como hicieron otros, se lo bajó de verdad la primera vez. Los demás, Jordi Alba, no sé qué tal, sí, lo hicieron, pero lo hicieron a regañadientes y después, y Sergi Roberto y tal. El primero que lo hizo fue Piqué, y ahora otra vez. O sea, para mí es un tío que le puedes criticar porque no te gusta cómo habla o cómo, no sé, o que monte la Copa Davis o estas cosas, o bueno, los audios, etcétera, eso lo puedo entender, pero no se le puede discutir lo que hace por el Barça. Eso, vamos, creo que está fuera de toda duda.
Está comprometido, es un tipo comprometido y no de boquilla, eso es así. Y luego hay que hacerlo, ¿eh? O sea, bajarse el sueldo, ya sé que ganan mucho, que la vida está resuelta, que no sé qué, pero hay que decir, sí, dejo de ganar esto. Hay que hacerlo, ¿eh?
No, y además cuando ves que yo es algo todavía lo valoro más lo que hacen, es que cuando ves que el Barça sigue fichando, y claro, a pesar de que alguien quiere creerse que es que Lewandowski viene poco menos que gratis y perdiendo dinero, o Koundé o el otro, el de la moto, dices, cuando ves que el club, bueno, pues está pagando a precio de mercado, de cómo está el mercado, los fichajes que están llegando, ¿no? Entonces todavía tiene más valor, ¿no? Porque claro, yo soy jugador del Barça y me viene, por muy Piqué y por muy culé que sea, viene Laporta a decirme, oye, que te tienes que rebajar otra vez la ficha, cuando ya lo has hecho dos o tres veces anteriormente. Y lo primero que le diría es decir, bueno, y Lewandowski, que ha venido gratis, y el otro ha venido gratis, y el de más allá también, claro.
Hombre, Lewandowski es verdad que pierde dinero, ¿eh? Porque cobraba 12 y cobra 9, pero
sí, bueno, cobra, pero también se lo difieren, o sea, porque el Bayern no le paga, no le ofrecía 2 años más de contrato.
A mí no me importaría que me lo difirieran, ¿eh? No, la verdad es que no pondría muchas pegas.
Firmas, tú firmas.
¿Y los oyentes qué dicen? Madrigal, cuéntanos.
Pues están opinando mucho sobre el Barça y un oyente nos dice: el verano del Barça es una pesadilla sin final. Cada día hay una nueva dificultad que superar, ya sea con los fichajes, con las palancas o con las inscripciones. El Fútbol Club Barcelona no puede permitir estar 2 años sin ganar. Recordemos que ya lo ha hecho 2 temporadas. Por eso se lo han jugado este verano a una carta. La gestión de Laporta es un éxito. Ya se vio ayer en el Camp Nou, de 50.000 personas en el estadio a más de 80.000 en el Gamper. En la Liga se superarán esos números. Después de cómo se ha hipotecado el club, no coincido con Senabre. El Barça tiene que ganar la Liga. Y ojo con el Atlético Madrid, con casi esta misma plantilla el año pasado era favorito. Ahora hay que sumarle a Morata, Pitzel y Nahuel.
Vamos a ver qué pasa con Morata. Parece, todo debería indicar que después de lo que pasó, sobre todo en el último partido, Morata le tendría que valer perfectamente al Atlético de Madrid. Pero si los números dicen lo contrario, ya veremos lo que pasa con el futuro de Morata. Bueno, nos tenemos que dar una vuelta por Valencia y por Sevilla y se viene Luis Basteiro a contarnos en un instante todos los futbolistas que no se han podido inscribir en la Liga a 4 días de que comience el campeonato.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste, medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Good.
seguimos en Tertulia con Roberto Palomar, con Dani Senabre, con Ciro López, con Fernando Evangelio. Ya sabéis que luego vamos a hablar con un bicampeón del mundo y vamos a estar también en kilómetro 42 con Chema Martínez y con el gran Fermín Cacho, cuando se cumplen hoy, bueno, en el día que acaba de terminar, 30 años de aquella gran cita del loro de 2500 en los Juegos de Barcelona 92. Bueno, está también Abel Madrigal leyendo vuestros mensajes y se incorpora Luis Basteiro. Hola, Luigi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Porque tienes delante tuyo la lista de los futbolistas que todavía no han podido ser inscritos en la Liga a 4 días de que comience el campeonato. Lo primero, recuérdanos cuáles son los equipos que no tienen ningún problema. Son, que a día de hoy y a esta hora han inscrito a todos.
A esta hora hay 9 equipos de Primera División que tienen a todos sus jugadores inscritos para empezar la temporada. Estos son el Athletic Club de Bilbao, el Cádiz, el Elche, Getafe, Girona, Mallorca, Real Madrid, Real Valladolid y Villarreal. Estaría con un condicional la Real Sociedad porque tiene a dos jugadores que todavía no ha inscrito, que son Turrientes y Navarro, que hasta esta temporada tenían ficha del filial, pero que como les van a hacer ficha del primer equipo, todavía no aparecen inscritos en la página web de la Liga.
¿Y cuáles son los equipos y cuáles son los futbolistas en cuestión con problemas?
El Almería, que tiene a un jugador, a Méndez. El Atlético de Madrid tiene a dos, a Griezmann y a Felipe Augusto. Pero Griezmann es un caso burocrático, por lo tanto en los próximos días aparecerá ya inscrito en la página web de la Liga para poder jugar ya este fin de semana.
O sea,
el Barcelona,
Felipe no está inscrito,
Felipe
en el Atlético
no.
de Madrid.
Eso vale, es, vale. Sería el único, Felipe. Y Griezmann con el condicional de que faltan unos pequeños papeles. El Barcelona se lleva la guinda porque tiene a 7 jugadores no inscritos: Sergi Roberto, Dembélé, Kessié, Christensen, Rafinha, Koundé y Lewandowski. El Celta tiene a 4 jugadores: Agustín Marcheschi, Luca de la Torre, Gonzalo Valencia y Carles Pérez, que se espera que se anuncie mañana, así que desde Vigo ya nos apuntan que todavía no está inscrito. En el Español, que tiene a Edu Expósito, pero es normal, lo han anunciado en el día de hoy. El Osasuna también tiene a un jugador, a Moy Gómez, otro el Rayo Vallecano, a Sergio Camello. El Betis tiene a 6, Joaquín Sánchez, Claudio Bravo, Andrés Guardado, Luis Felipe, Luis Enrique y William José. El Sevilla tiene a 3, a Marcao, a Alex Telles y a Isco. Y el Valencia tiene a 2, Samuel Lino y Samu Castillejo.
Muchos equipos ahí.
En total son
problemas, ¿eh?
30 jugadores no inscritos a falta de 4 días para que empiece la Liga el viernes.
Alguno que estaba justificado, como decía, por ejemplo, Edu Expósito, ¿no? Se me ocurre en el Español, que ha sido fichado hoy, Carles Pérez en el Celta. Pero hay muchos equipos en problemas y estamos a 4 días de que esto arranque. Claro, estamos hablando de las palancas del Barça, de las palancas del Betis, que lo están buscando ahí también, pero vamos a ver los demás cómo reaccionan, ¿eh?
Bueno,
no, la situación es preocupante.
Sí, pero esto no es Tebas que se levantó una mañana. O sea, esto en su día lo aprobaron los clubes, todo el mundo está de acuerdo, aceptaron el fair play, el límite salarial y todo esto. O sea, sí, por un lado no puedes inscribir jugadores, pero por otro lado el que puede tiene el club saneado y puede tirar. Hay equipos, claro, comparamos las urgencias del Barça con las de los demás. Sí que hay clubes que se pueden permitir estar un año o dos más tranquilos, porque no, entre otras cosas, porque no pueden producir lo que produce el Barça. Pero, ¿qué haces? Estás protegido, no te vas a arruinar. Bueno, así es la vida, es que no te puedes gastar más de lo que ingresas. E insisto, todo esto es elección de los clubes, o sea, esto lo aprueban los clubes, no es un capricho de Tebas o de un órgano administrativo al margen del fútbol.
Que de hecho, Robert, es una cosa que era necesaria para nuestro campeonato.
Totalmente,
se están haciendo
totalmente
las cosas que se deberían haber hecho en otra época y no se hicieron, pero también es verdad que habla de una realidad complicada, una realidad económica complicada del campeonato, sobre todo si lo comparamos con otros. Si es que nos ponemos a comparar la Liga con el músculo económico que tiene la Premier League, pues entonces estamos en una situación desgraciadamente mucho peor que la de hace años. O sea, tener a tantos equipos a estas alturas de la pretemporada, con poco tiempo ya para inscribir a los fichajes, en esta situación quiere decir que el campeonato está en un estado en el que hace algunos años, que es verdad que también las cosas se hacían peor, no estaba.
Ahora, revertir esta situación, o sea, que la Liga vuelva a ser aquello que era la Liga de las Estrellas, la mejor Liga del mundo, no,
eso
volver
va
a estar
mucho,
por encima de la
Premier,
pero
mucho
años,
tiempo,
muchos años, ¿verdad?
Mucho tiempo.
Bueno, tienes que tener la suerte de que te salga el próximo Messi, el próximo Cristiano, el próximo, bueno, cuando era la Liga de las Estrellas, cuando estaba Ronaldo Nazario en el Barça y estaba, bueno, que todos los equipos tenían, el Depor tenía Jalmiña y el otro tenía no sé qué y tal, te tiene que salir algo así, pero te tiene que salir, no lo vas a ir a fichar por dinero, porque tú no puedes competir con el City, porque Haaland tiene la oferta del City y la coge, porque los demás no pueden llegar, o el PSG, no sé qué. Entonces, a golpe de talonario no va a ser, pero si te sale, si resulta que las próximas estrellas del fútbol mundial aparecen aquí, entonces sí que la Liga Española tiene esperanza todavía de ser la mejor.
Está por ahí Isaac Escalera.
Hola Muni, buenas noches.
¿Cómo estás, maestro?
Todo bien, todo en orden.
Muy buena. El Sevilla ha vendido mucho y de momento se ha gastado poco, podemos decir.
Sí, se ha gastado pues unos 11-12 millones de euros en Marcao, el central que todavía no ha debutado en pretemporada y que parece a día de hoy complicado, porque el Sevilla juega el viernes y abre la liga en Pamplona, de que pueda jugar el primer partido ante Osasuna. Alex Telles, que llega cedido, e Isco, que tiene un coste importante de ficha, pero que no tiene coste de operación alguno en el caso de traspaso, así que son los tres fichajes del Sevilla por ahora y los que les quedan, Muni, por ahora, ¿eh?
Sí, sí, porque faltan cosas por llegar. Bueno, sí. Ingresos ha habido, así que se podrá también, supongo, gastar. El tema de lo de Isco, han pasado 24 horas más, seguís palpando, supongo, también lo que se piensa ahí entre la afición uh-huh. y demás. ¿Se va consolidando la idea de que es un buen fichaje para Lopetegui?
Sí, yo lo calificaría de enfermería puerta grande, el fichaje. Es decir, viene de una etapa del Madrid que no es buena. Eso es cierto, pero también es cierto que con Lopetegui ha rendido bastante bien. Lopetegui es un entrenador que lo ha pedido por activa y por pasiva, que lo ha exigido y al final se lo han traído al entrenador. Estamos hablando de un futbolista con una barbaridad de títulos y con una calidad contrastada, ¿no? O sea, que si este jugador se pone bien, pues el futbolista y el equipo puede funcionar. Ahora bien, las dudas existen. Él mismo lo ha reconocido, Muni, él mismo lo ha reconocido, porque esta noche ha sido entrevistado por los medios oficiales del Sevilla y ha dicho, entre otras cosas, que es normal que haya dudas por mis últimos años, que no ha podido o no me han dejado jugar como yo quería y ahora me toca a mí disiparlas, esas dudas. Así que él admite que también existen dudas sobre su figura a día de hoy. Así que va a ser interesante ver cómo evolucionáis con él en el Sevilla.
Senabre, ¿tú al Barça te lo hubieras llevado?
No, o sea, hace años sí. Hace años me lo hubiera llevado. Pero ahora no, porque el Barça está sobrado en esa zona, en esa línea. Tiene a Pedri, tiene a Gavi, tiene a De Jong si se queda. No, pero sí que es un futbolista que años atrás era muy del lenguaje del Barça. O sea, justo ahí cuando Iniesta está acabándose, ahí yo hubiera fichado a Isco con los ojos cerrados. Hubo un momento que Isco, no nos acordamos, pero era el mejor jugador español. Con la selección española era el mejor. Duró poco y es irregular, pero de talento mucho, sí.
Mira, vamos a escuchar precisamente a Isco, hablando en esa entrevista con los medios del club que decía Escalera, cuando le han preguntado por Lopetegui, lo que supone Lopetegui para él.
Al final la confianza para un futbolista es primordial. Cuando no jugaba mucho en mi club, iba a la selección y tenía la oportunidad que quizás en el club no tenía. Y bueno, en eso se lo tengo que agradecer porque la confianza que me ha dado él siempre ha sido máxima. Una buena oportunidad de volver a demostrar mi fútbol, teniendo la posibilidad de jugar, cosa que no he podido hacerlo en los últimos años. Y yo creo que vengo al sitio adecuado para hacerlo.
Cuando no me daban los minutos en mi club, me los daba Lopetegui en la selección, Siro, ¿eh?
Bueno, es lo que lo ha movido, yo creo, a tomar esta decisión. Yo creo que no ha tenido muchas dudas, a pesar de que el fichaje se ha anunciado ahora en el mes de agosto. Yo creo que el acuerdo ya se hablaba hace unos meses de esa posibilidad de que al final acabara recalando en el Sevilla. Yo creo que es verdad que evidentemente cuando los jugadores y los entrenadores tienen a sus jugadores favoritos, ¿no? Y Isco forma parte de esos jugadores que Julen se llevaría a cualquier sitio, como Oliver, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí, Oliver Torres.
Cuando él se va al Oporto y cuando vuelve otra vez a tener la oportunidad Julen, cuando ficha por el Sevilla, pues a Oliver Torres también se lo trae. O sea, bueno, son esos jugadores que los entrenadores creen en ellos y los llevan a donde estén, y creo que Isco es un caso parecido.
Escalera, lo curioso es la hora de la presentación, ¿no? La hora y el día.
Sí, será el miércoles a las 9 de la noche a puerta abierta en el Sánchez Pizjuán. Es cierto que coincide con la final de la Supercopa de Europa, pero también es cierto que aquí no estamos muy pendientes de esos partidos, aunque alguno lo verá, lógicamente, pero aquí el que es del Sevilla es del Sevilla, el que es del Betis es del Betis. Aquí no estamos pendientes, ni hay segundos equipos ni terceros equipos. Eso ya lo sabéis también por allí.
Palomar, tú no ves nada raro ahí, ¿no? No hay contraprogramación.
Yo creo que hay contraprogramación, pero vamos.
¿Sí?
Yo creo que sí. Vamos, claro.
¿Qué decís? ¿Que la hay o que no la hay?
Bueno.
Bueno, más que que contraprogramación, sí, es lo que ha dicho Escalera, ¿no? Que sí, que ahí les da igual quien juegue. Si no juegan ellos, pues hacemos lo que nos da la gana. Vamos, esto se puede poner a las 8:30. No sé, otra hora un poco... No sé,
A las 8:30 en la rueda de prensa y después la presentación en el estadio.
Está bien. Bueno, se perdona la Supercopa.
Me estaba acordando de Lewandowski el otro día, la presentación de Lewandowski justo el día en el que se cumplía un año del adiós de Messi. ¿Eso fue casualidad o no fue casualidad, Senabre?
Sí, hombre, no creo que esté pensado, no creo que esté calculado.
¿No? ¿En serio?
No, de verdad. Ya sé que hay muchos... Vale, vale.
Un poco maquiavélico, ¿no?
Claro, hay muchas teorías al sí, respecto.
Gente sucia.
Y gente muy retorcida, pero yo creo que no. Yo creo que el Barça puede manipular o crear o pensar muchas cosas, pero esta en concreto yo creo que fue una casualidad.
Bueno, lo que tú dices, Escalera, que tiene que llegar todavía cosas ahí, ¿no?
Sí, tienen que llegar, porque Isco yo lo veo más de falso extremo jugando por la izquierda y falta el central, para mí, medio centro defensivo de fuerza para que Fernando no juegue 380 partidos otra vez en la temporada y el delantero. Ojo aquí que está el nombre de RDT encima de la mesa, que existe esa posibilidad y que es una opción más que seria. Pero para ello tendrían que salir algunos futbolistas y el primero pues podría ser Munir, ¿no? Munir, que es uno de los futbolistas que más cobra en el Sevilla, junto a Gudel y Rakitic, y ahora le sumamos también a Isco Larcón, pero Munir cobra bastante, unos 3 millones limpios por campaña, y el Getafe está interesado en sus servicios y no se descarta ni mucho menos que pueda ser una semana movida en cuanto a salidas para poder encajar las piezas que entren.
De RDT, olvídate, que ha dicho el director deportivo del Español que no hay caso, que no sale y que se queda. O sea que nada, olvídate, ¿eh? Olvídate.
Bueno, pues nada, habrá otro RDT, TDR o como se llame, pero el Sevilla tendrá que firmar un delantero porque con lo que tiene ahora me parece a mí que pocos goles va a marcar.
CR7, podéis fichar a CR7 en vez de RDT. Sí,
lo pagas tú.
Vale, sí. Vale.
Por cierto, estarás alucinando con lo de Alex Moreno, ¿no? Ayer estaba fuera, sí, hoy comunicado, sí, se sí, queda sí, en el Betis.
Sí, 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 ha hecho mucha fuerza. He escuchado a Andrés antes en el comienzo del partidazo y al final el verano es así, ¿no? La verdad es que estaba muy cerca a marcharse Alex Moreno, pero la decisión al final tanto del entrenador, que ha sido importante Pellegrini, el proyecto y lo ha convencido, y porque sabe Alex Moreno que es una de las piezas clave del Betis. Alex Moreno para mí ha sido uno de los tres mejores futbolistas del Betis la pasada campaña, y que se quede en el Betis se ha celebrado como un fichaje, porque es que ha sido importantísimo, y porque la oferta creo que era ridícula, sinceramente.
Lo de Isco, puerta grande o enfermería, lo tuyo siempre puerta grande, maestro, ¿eh? Un abrazo
muchas
grande.
Muchas gracias, Moni, hasta mañana si Dios quiere.
Ah, hasta luego, que querrá, seguro que querrá. En Valencia está Iván Herraiz. Hola, Iván, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
O sea, que lo de Guedes ya, oficial, definitivo, se va del Valencia.
Sí, además de forma muy rápida, ¿no? Porque el pasado sábado contamos que era inminente su salida. De hecho, estaba en el estadio, estaba en Mestalla para el trofeo naranja, pero contamos que no iba a jugar, que Gattuso había hablado con él para que no corriera ningún riesgo de lesión, y finalmente no jugó. Y luego Gattuso confirmó que el Valencia tenía una oferta de un club inglés que no podía rechazar, y finalmente esta oferta es la del Wolves. Ya se ha hecho oficial, se marcha al Wolverhampton por una cantidad cercana a los 35 millones de euros más variables, pero ojo, Muni, porque la cifra no llega a 40 millones de euros, porque hay una cláusula en la cual, en el caso de que la cifra del traspaso superase los 40 millones de euros, el Paris Saint-Germain, del que lo compró el Valencia, debería llevarse un porcentaje de esa venta. Así que los variables no llegan a 40 millones de euros, según nos cuenta el club, precisamente por eso, para quedarse con todo el dinero de la operación.
Eso también es ingeniería financiera. Bueno, se supone que entre esto y lo de Cillessen, que ya es oficial desde hoy, Samuel Lino y Samu Castillejo deberían poder inscritos, ¿no? O poder estar inscritos, digo.
Sí, en principio serán inscritos durante esta semana, no debe haber problema. También ha habido ingeniería financiera a la que hacía referencia esta mañana con el caso de Jasper Cillessen, porque era el futbolista que más ocupaba de la masa salarial del Valencia entre amortización y salario, y lo que ha hecho el Valencia ha sido sacarlo, fíjate, por una cantidad cercana a 1 millón de euros, costó casi 35 en su momento, pero el Valencia lo que necesitaba era precisamente aligerar la masa salarial para poder inscribir a los futbolistas de cara al debut del próximo domingo.
Fíjate qué desevangelio, ¿eh? Se esperaba mucho más de él.
Sí, porque
no lo ha hecho mal, final, pero se esperaba más.
No, bueno, ha metido golazos, claro. y ha dejado destellos, pero no ha sido el futbolista diferencial de forma constante que todos esperábamos que fuera en el Benfica, donde empezó siendo un segundo punta, después se convirtió en un jugador de banda, un centrocampista cada vez más completo. Después fue creciendo y no tuvo una oportunidad real en el Paris Saint-Germain, y en el Valencia, pues eso, hemos visto destellos. Por cierto, la ingeniería financiera es Méndez, que Méndez lleva al jugador al Valencia y ahora se lo lleva al club que es de Méndez, porque al final en las oficinas del Wolverhampton no está la placa de Jorge Méndez, pero el Wolverhampton, todo el mundo en Inglaterra sabe que es de Jorge Méndez.
Iván, nos vas contando, ¿vale?
Venga, os iré contando. Por cierto, hay otro nombre vinculado con Méndez, ¿eh? ¿Sí? Nos ha dicho esta mañana el Valencia que es una opción real la de Nico, Nico González, el futbolista del Barça, para llegar cedido al Valencia.
Abrazo, Raiz.
Un abrazo.
Bueno, os despido ya, pero quedamos, lo digo más que nada para quedarme centrado ya para la tertulia de mañana de la gente que esté. La Supercopa importaba, hemos dicho, ¿no, Roberto?
Sí, hombre, vamos a
¿importa?
Ver. Yo creo que sí.
Vale,
pero
no,
oficial, hay triarbitral, el VAR, o sea, tienen todo lo que...
¿no? Hay trofeo.
O sea, hay trofeos,
¿eh? Los cuatro decís que sí, ¿no?
Yo no, ¿eh? Ya te dije el otro día que yo le doy la importancia relativa que tiene, o sea, no es el trofeo la galleta, pero...
Un sí o un no, Ciro, ¿el no te pongo como a Senabre entonces o qué?
Sí, yo no es que no le doy mucho esto.
Bien, Ciro, bien.
Venga, no. Dos no es
ya te lo dije ayer, lo cambio por las cinco.
No lo hemos pactado, ¿eh?
No lo hemos dividido, ¿eh? Te lo hemos hecho perfecto, el jurado aquí, dos sí y dos no, ¿eh?
Me encanta.
Es que de verdad.
Bueno, pues nada, ¿os parece que preguntemos a los oyentes a ver qué les parece a ellos?
Venga,
todo esto que habéis hablado.
Sí,
un abrazo, a ver lo que dicen los oyentes, Madrigal.
Un abrazo.
30 jugadores no inscritos a 4 días del comienzo de la liga. O los clubes gestionan muy mal su patrimonio o la liga es demasiado exigente. Es imposible que compitamos por dinero con la Premier. La esperanza es que aparezcan aquí jugadores como Xavi o Iniesta. Si Isco quiere volver, ha escogido el mejor equipo para hacerlo. Lopetegui es su principal valedor y ahora Isco necesita cariño y minutos. Al sevillista le da igual la Supercopa de Europa. Nos interesa más una presentación de Isco o del nuevo fisio del Sevilla Atlético que el partido del Real Madrid. Cuando hablamos del Valencia, no nos damos cuenta de que este equipo ganó hace 3 temporadas la Copa del Rey. La directiva se ha cargado un proyecto ganador.
Gracias, Madrigal. Eso es lo que nos estáis contando hasta ahora. Hacednos un hueco, porque es que dice Angelito, que viene corriendo, que trae a un bicampeón del mundo. Si ha habido un deporte que en estos últimos días ha brillado con luz propia, ha sido el piragüismo. Ese mismo deporte que siempre nos da alegrías cuando llegan los Juegos Olímpicos y que acaba de cerrar sus mundiales en Halifax y lo ha hecho con un resultado histórico de España. Ángel García, Angelito, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Ya me da pena a mí entrar corrigiéndote, pero es que ¿qué es eso de estos días nos ha dado alegrías el piragüismo? Si lleva desde Atenas 2004 dándonos alegrías cada ciclo olímpico...
Pero escúchame, si es lo que he dicho, nos da alegría cuando llega los Juegos. Tendré que destacar algo, ¿no? Que acabamos de tener unos mundiales. Que nos hemos salido del mapa, Ángel.
Es verdad que nos hemos salido del mapa. Bueno, tanto nos hemos salido que hemos ganado a todas las grandes potencias del piragüismo, por supuesto a los alemanes, a los húngaros, a todo el mundo en el medallero. Nadie ha tenido tantas medallas de oro, tantas platas y tantos bronces, en el total de medallas sí, pero en el valor de las medallas, en las 4 medallas de oro y luego las de plata, nadie ha llegado al nivel de España. Y hombre, nos ha ayudado, porque no nos vamos a engañar, un chaval de Betanzos, de A Coruña, que en Betanzos, además de buenas tortillas, hay piragüistas de primerísimo nivel, dicen que allí en Betanzos o vas a la ría o vas al fútbol, y se llama Carlos Arévalo. A mí me gusta mucho su historia porque hasta... se quedó fuera de Río, se llevó una decisión enorme, entró en el ejército, dicen que alguno que un poco recomendado por Saúl Cravioto, que es como su padrino deportivo, y cuando lo veía todo negro, cuando no había ganado ninguna medalla, oye, pues volvió a entrar en el equipo, volvió a recuperar la ilusión, y ahora es el más rápido, no del K4 español, este equipo estelar que tenemos, es que es el más rápido del mundo, directamente ha ganado el K1-200. Se llama Carlos Arévalo, es un gallego maravilloso que en Tokio nos dio muchísimas alegrías y unos minutos de radio gloriosos, y creo que le has invitado esta noche también aquí al programa.
Sí, señor. Vas a ser el primer español con nosotros en un mundial. Hola, Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Qué bien todo. Oye, ¿cómo se va recuperando ese cuerpo serrano?
Pues cuesta. La ilusión aún es muy grande, cuesta poner los pies en la tierra y asimilar todo. Son muchas emociones y ya descansando y asimilando, diría.
Bueno, esto de cómo te recuperas, no quiero ponerme escatológico, pero para que la gente lo entienda si no lo sabe, en ocasiones cuando termináis lo primero que hacéis es vomitar del esfuerzo tan brutal que hacéis.
Sí, normalmente se coge el pico lático al terminar la competición y la vomitera suele llegar. Pero bueno, yo suelo soportarla bastante bien. Saúl, por ejemplo, lo lleva bastante peor y nada, son cosas difíciles.
Palito a Cravioto, que no se venga arriba.
Escucha, Muni, que Cravioto les está todo el día botando, no encima, pero casi, o sea, todo el día. Cada vez que acaban las series, no solo en competición, sino también en entrenamientos.
Pero es buena señal eso significa que se dio el 100% y un poquito más incluso.
Jolines,
¿cómo está el abuelo, ¿Cómo está el abuelo, Arévalo? Ese sigue aguantando el ritmo todavía,
Es el mago del equipo, es el que une todo y sin él nada sería posible estos resultados, la parte más importante.
Ha sido, Carlos, un mundial soñado para ti y soñado para todo el equipo español, ha sido una barbaridad,
Sí, el piragüismo español, el nivel está por las nubes, la verdad que los resultados han sido magníficos. Yo nunca había visto un mundial así con tan buenos resultados, con tan buen rollo, y la verdad que me deja alucinado. Me vengo para aquí, para España, con unas ganas tremendas de seguir entrenando, de volver al año que viene a la carga, y sobre todo también otra cosa que veo mucho por aquí es el espíritu en el piragüismo en España, cómo está creciendo, cómo nos apoyáis los medios, cómo crece este deporte. Una cosa muy importante.
Es una locura. Con lo mal que lo pasaste, como recordaba Ángel, en 2016 cuando te quedaste fuera de Río, luego empezaste ahí la carrera militar, luego llegó la medalla de plata olímpica del año pasado en Tokio. Bueno, decías que no había hecho falta ni adaptarte del K4 al K1, que apenas habías tenido preparación específica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si ganas la medalla de oro es porque vas sobrado o qué?
No. A partir de Tokio quisimos modificar, esto es un poquito complicado de explicar porque ya va a entrar técnica de paleo, pero quisimos modificar un poquito la parte media de la competición para conseguir bajar el ritmo medio de paladas y tener un poquito más de cambio al final. ¿Qué conseguimos con ese ritmo medio? Que también en el K1-200 esté corriendo más por palada. O sea, lo estoy extrapolando del K4 al K1 y me está saliendo beneficioso, que es una cosa que descubrimos tanto Miguel y como yo, que me estaba viniendo muy bien. Entonces, ese puede ir por ahí un poquito el secreto de por qué me ha ido bien el K1.
La puñeta del 200 es que no está en el programa de los Juegos de París, ¿no?
No, ese es el problema, pero bueno, el objetivo principal siempre es el K4. Mi sueño es tener una medalla olímpica, un oro olímpico en K4-500. Es la prueba más bonita que hay. O sea, no hay comparación con ninguna otra. Y ahí estamos centrados y luchando porque en París sea así.
En Tokio quedaste ahí a 226 milésimas de los alemanes. Ahora por lo menos se ha visto como una revancha.
Sí, aún me acuerdo de cómo nos pasaron al final. Eso nos olvida fácil. Pero bueno, sí, ahora tenemos estos dos años siguientes hasta París para seguir afinando el tiro y conseguir estar luchando ya por conseguir esa medalla de oro.
Ahora le dejo a Ángel, pero una te quería hacer de eso. No se atreverá ninguno de los cuatro a bajarse ahora del K4 para París, ¿no?
No. La verdad que otra cosa no, pero el buen rollo, el compañerismo que hay dentro del barco es para mí la pieza fundamental. Es lo que de verdad hace que un barco funcione y ande, eso tiene mucho que ver.
Me han dicho además que tú eres el que les pone firme con la puntualidad, que no pasas una.
Sí, la puntualidad la llevo, sobre todo por las mañanas, la llevo muy a rajatabla, sí, ¿no? Pero bueno, cada uno, al final somos un equipo. Yo, por ejemplo, tiro de la puntualidad, otro de que pues no comas eso que no debemos, pues otro de descansar más, pues somos un equipo y nos complementamos. No hay nadie perfecto en el mundo. Y lo bueno que te hace tener estar en un equipo es que cada uno ponga lo mejor de sí mismo para el beneficio de todos.
Ángel.
Nada, yo solo tengo dos preguntas muy rápidas. La primera es si ya nos ha perdonado, porque sabes que Germando Barro, Erifrade y toda la tropa bautizaron a nuestro K4, a nuestro barco estrella, como el Halcón Milenario. Y claro, nos pusimos a repartir personajes y al bueno de Arevalo le tocó Chihuahua y no le hizo mucha gracia. No sé si
no pasa nada. No pasa nada. No
pasa nada. Por peludo espero que tampoco.
¿Nos has perdonado o no?
Sí, hombre, claro, claro. Que las bromas son muy buenas. Joder. Yo siempre me lo tomo todo muy a coña. Eso, o sea, no me enfado por nada.
Y luego, preguntando por París, evidentemente el piragüismo tiene que ser otra vez el que tire del carro de las medallas de España. Por supuesto, ese K4, que esa medalla la damos por descontada, iba a ser la sexta de Saúl. Evidentemente tenemos la canoa que se ha incorporado con los chicos, con Pablo y con Tano, que también han sido campeones del mundo. Se han metido ahí las chicas, María Corbera y todas las demás. Mi única duda, Arévalo, es si ya estáis pensando si alguien va a doblar. Es decir, hay ahí una prueba que se ha abierto, que es el K2500 también, y que si va a haber alguien que se anime a doblar, Cooper, Germade, no sé si tú o se te queda un poco larga, pero a ver si alguien se va a animar a intentar ir a por el doblete también en Tokio, en París, y no solo aquí en el Mundial.
Sí, claro, probablemente querremos doblar seguramente. Hay que ver si las condiciones de los horarios y de todo nos lo permiten doblar al 100% a los que vayamos, pero la
en principio sí, porque creo, solar, que vez, creo que esta vez el K4 va antes que el K2, con lo cual nos limita para el K4, que era el miedo que había en Tokio, que el hacer el K4 lo último, os daba miedo doblar por delante y llegar con menos fuerzas al K4.
Exactamente, pero ya te digo, nuestro principal objetivo es el K4, eso es lo que estamos centrados al 100%. Que luego sacamos un K2 o dos K2 es que andan muy bien, que pueden estar peleando ahí en la Olimpiada, pues perfecto, mucho mejor. Entonces, pero hay que centrarse, hay que estar centrados en el objetivo, que es lo que no se puede perder de vista, el objetivo, que es el K4. Porque si lo preparamos bien y centramos bien, luego todo lo que tenga que llegar, como me pasó a mí con el K1-200, para mí es el mejor ejemplo. Si preparas bien y te centras en lo que tienes que centrarte, luego lo otro también puede que llegue.
Pues Carlos Arévalo, el gran protagonista de esos mundiales de piragüismo en Halifax, con esos dos oros, dos medallas de oro, que se dice fácil y se dice pronto. Bueno, por cierto, ¿ahora qué haces? ¿Vacaciones? ¿Te reincorporas al ejército? ¿Cómo está el tema?
Sí, ahora voy a tener 2 semanas de permiso, que me voy de vacaciones con mi novia. Bien. Y luego pues quedo a disposición de lo que me manden mis jefes y estaré por el cuartel hasta que recuperemos la concentración y ya me adapte al horario de entrenamiento.
Doble servicio al país, en el deporte y en el ejército. Carlos Arévalo, un abrazo grandísimo y enhorabuena, ¿eh? Mucha suerte para lo que viene.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Angelito, pues nada, que sí, que tienes razón, que nos dan alegría siempre, siempre.
Nada, pero que las damos por descontado, Muni, y hombre, evidentemente todos los deportes tienen lo suyo, pero lo de estos es escarchan las cejas entrenando bajo cero en invierno, vomitonas después de las series duras, y lo que hacen estos chavales, bueno, accidentes de tráfico, tienen que moverse en furgoneta, recorrerse medio país con las piraguas y con todo, como les pasó también a ellos antes de Tokio. Lo que hace la gente de nuestro piragüismo, lo que se hace por ahí por el norte, en Trasora, en Galicia, en el sur, en Sevilla, cuando hace más calorcito, tiene muchísimo mérito y por eso son nuestro gran caladero de medallas. Lo que antes era la vela en el deporte olímpico español, desde hace ya varios años es el piragüismo, y que siga, que dure mucho.
Sí, señor, firmo debajo. Abrazo, Ángel, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Sintonía de Kilómetro 42 en el partidazo, porque hoy es un día muy especial, porque este 8 de agosto que acaba de terminar se han cumplido 30 años de uno de los momentos emblemáticos, de uno de los momentos más grandes en la historia del deporte español. Chema Martínez, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla, macho? ¿Cómo estás? Me pongo la música esta y de repente me entra una ganas de correr, de botar, me pega el subidón.
Ya
y
somos
dos. Esos 30 años, maravilloso, o sea que un momento yo creo súper importante para el atletismo español y bueno, yo aunque era muy pequeñito por aquel entonces, lo disfruté y lo viví.
No tanto, Chema, que yo tenía 17, si yo tenía 17 tú tenías alguno más.
Bueno, pero eso no se dice, era jovencillo, niña, se dice y ya está, o sea, era un chavalín y viendo esa gesta que yo creo que todos tenemos ese momento, ¿no? Esa última recta. Yo no sé, fíjate, si eso lo sabe nuestro invitado, la cantidad de veces que miró en esa carrera, que habrá que preguntárselo, que yo creo fueron más de 30 veces que a mí, viendo la carrera una y otra vez, digo, ¿cómo está tan pendiente de todo lo que ocurre? pero yo creo que ha sido un momento de estos históricos para el atletismo español y que a muchos jóvenes, aunque no quieras decirme que soy tan joven, nos inspiró y nos motivó para seguir ese camino, ¿no?, del atletismo y del fondo español y de los éxitos, ¿no? Y ha sido para mí uno de los grandes atletas, de los grandes precursores de este atletismo que vivimos actualmente.
Fue el 8 de agosto de 1992 cuando Fermín Cacho ganó ese oro histórico en los 1500 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Ahora se produce el ataque por el exterior y vean cómo Cacho va a aprovechar el interior que le va a abrir Josep Chesire. Cacho en primera posición ante Chesire. Esto nos recuerda a Los Ángeles, cuando Chesire perseguía a Bascal. Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro. Y Cacho va a derrotarlo a todos por KO técnico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaimán tercero. Gran derrota de Morcelli. Cacho campeón olímpico.
Fermín Cacho, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿qué más? 30 veces no mire para atrás. Pero...
No, para un lado, Fermín, ¿la has visto de verdad?
Ah, para un lado mucha, pero durante toda la carrera muchísimo. Pero es una manía que tenía de mirar para atrás.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Es que, bueno, en una carrera como esa, tan nerviosa como es un 1500, es que tienes que estar mirando permanentemente a todos los sitios, porque todo el mundo te le intenta colar, meterte los codos y colocarse por donde menos te lo esperas. Ahí te volviste inmortal para siempre, Fermín.
Pues ojalá, ¿no? Lo que sí es cierto es una cosa, ¿no? Que ahora no son los primeros Juegos Olímpicos que se celebra en tu país, en España. En atletismo. El atletismo es uno de los deportes más importantes dentro del olimpismo. Una prueba,
el deporte rey, Fermín, el deporte rey, que sigue siendo el deporte rey.
Correcto, totalmente de acuerdo, Chema. Y en una prueba de 1500, en la cual afortunadamente teníamos mucha tradición en España, ¿no? Abascal, González, Abascal con la medalla en Los Ángeles, González nos enseñó también a correr rápido, subcampeón del mundo, entonces tenía mucha tradición. Sí que es cierto que se presentó la oportunidad, no se desaprovechó y pude ganar en Barcelona, un sueño hecho realidad que empezó a gestarse ese 17 de octubre del 86 cuando Juan Antonio Sambrán dio por Barcelona como sede olímpica.
Por cierto, fue una carrera lenta, o estaba siendo una carrera muy lenta que en principio no te beneficiaba a ti demasiado, ¿no?
Yo siempre digo, y Chema seguramente que lo sabe y puede estar de acuerdo, que si estás bien te dejo una carrera lenta o rápida, sino lo importante es ganar. Yo lo planteé, mi planteamiento era de una carrera rápida porque Morcelli venía a ser campeón del mundo en Tokio, venía con la mejor marca mundial y bueno, los primeros 800, el primer 400 fue muy lento, yo me veía encerrado por la calle 1, miraba para atrás, Morcelli iba peor y digo, pues si yo voy encerrado tú, vas peor que yo. El 800 más lento, ya paso del 800... pues se veía claramente que iba a ser una carrera de los últimos 500, 400 metros, que había que estar colocado en la última vuelta. Y se cambió, me coloqué bien, se volvió a cambiar otra vez el 300, y el último 200, el alemán Gerold, intentó pasar a Chesire por fuera, por la calle 2, para entrar primero en la curva, se abrió demasiado el Kenyatta, vi el hueco, no me lo pensé, pasé por ahí y dije, bueno, hasta donde llegue. Volví a cambiar otra vez en los últimos 100 metros y lo único que pensaba es que algo muy malo me tenía que ocurrir para no ser campeón olímpico. Ya cuando pasé el podio, ahí ya sabía que iba a ser campeón olímpico.
Y en esos 100 metros finales, ¿qué piensa uno? Aparte de estar cagado ahí mirando para atrás mil veces, que es verdad que están las bueno, imágenes, pero ¿qué piensa uno, Fermín?
Pero miras para atrás, pero también miras enfrente que está la pantalla grande.
Hombre, ya ves.
Entonces vas controlando por la pantalla y por atrás. Yo creo que pensar no se piensa nada. Sí. Los gestos que se hacen, la emoción que tú demuestras cuando terminas es solo el pensamiento que uno tiene en ese momento.
Dale, claro, lo que pasa, Muni, es que estás mirando la meta, ve que lo tienes súper cerca, que lo vas a conseguir, y por otro lado te queda una pequeña duda, por eso que no las tienes todas consigo y piensas que no pase nada, que no pase nada, por eso tienes esa duda, pero sí que estás mirando que cruzar la línea de meta cuanto antes... y tienes ese punto de decir que no pase nada, o sea, que lo tienes ahí todo, los demás atletas van detrás de ti, y son unos momentos de incertidumbre, de energía que llegas, que lo vas a conseguir, se juntan ahí. Bueno, yo estoy pensando, se me está poniendo la carne de gallina, Fermín, lo que es vivir una final olímpica en tu país, en esa última recta, joder, es, yo creo, de la suerte que has tenido, ¿no? Yeah. En la vida de haber vivido ese momento, que se ha convertido en un momento histórico, ¿no? Y como digo, inspirador para todos nosotros, es saber estar bien colocado, todo lo que ocurre en una carrera de 1500 de medio fondo, de cómo te tienes que colocar, cuándo tomas la decisión correcta, y sale todo perfecto, y por eso consigue una sensación.
Tú sabes, Chema, que sobre todo, hombre, cuando son carreras mucho más largas, a lo mejor de 10.000 hacia adelante, pues muchas veces a lo mejor puedes tener un tiempo más de pensar o decir, bueno, voy a hacer esto, pero en una carrera corta no tienes muchas décimas de segundo para poder pensar. Como te pasa a pensar mucho, se te van. Entonces
no hay margen de maniobra. Tienes que tomar la decisión correcta en el momento adecuado y que vaya todo bien para conseguirlo.
Pero sobre todo, Chema, la decisión que se tiene, que tomes, ser consecuente con ella hasta el final. Sí. Después te podrán ganar. Pues si te han ganado, es que han corrido más que tú y lo único que puedes hacer es darle la enhorabuena. Pero las decisiones que se toman tienen que ser hasta el final. No decir, me arrepiento ahora, porque como empieces a dudar, te pasan por todos sitios.
Un momentazo, yo desde luego lo viví viéndolo en la televisión y me ha parecido uno de los grandes momentos del deporte español y ya como te digo que ha sido inspiración para todos los que veníamos detrás.
Muchas gracias, Chema.
Ha sido algo grandioso y yo estoy encantado y que se recuerde la gesta de los deportistas españoles, porque muchas veces, desgraciadamente, somos un país y que carecemos de memoria y hay veces que olvidamos a nuestros deportistas, a gente que ha conseguido grandes hazañas y pasan al olvido, ¿no? Y yo creo que es importante que recordemos que gente como tú, con tu trayectoria, con lo que conseguiste, fuiste fuente de inspiración, toda la gente que estaba viéndolo detrás de la pantalla, siguiéndolo a través de la radio, pues disfrutaron y vieron el momento y yo creo que se han pasado 30 años, ¿no? Y que lo seguiremos recordando porque creo que bueno, conseguiste algo maravilloso.
Hay una cosa que yo la tengo muy clara, de que el atletismo ha sido mi vida, el atletismo sigue siendo mi vida, de contribuir a que nuestro deporte se siga conociendo, siga cosechando éxitos, de arrastrar generaciones, que la estamos viendo hoy, sí, que hemos pasado unos años en el medio fondo un poco chunguillo, de no estar, de casi de no llegar a finales, ¿no? Y no estar peleando por las medallas. Pero esas son épocas, pero y ahora estamos, yo creo que en un momento bastante brillante en el 1500 y en el atletismo en general de todas las pruebas. Uh-huh. Eso, joder, me enorgullece de haberlo hecho.
No, y ya has visto ahora el Mundial
Sub-20. De todos, sí. De toda la gente que hemos estado, tú, campeón de Europa, de que nuestro deporte necesitaba también triunfos después de los Juegos Olímpicos, necesitaba seguir, y habéis seguido y se está siguiendo. Entonces, es para estar orgulloso de contribuir a que nuestro deporte se conozca más y sigamos cosechando éxito.
Yo me he evadido aquí estos minutos porque era un absoluto placer escuchar a un campeón olímpico y a un campeón de Europa hablando de momentos como estos del atletismo. Un auténtico lujo en la antena de la cadena COPE. Fermín, para despedirte me gustaría preguntarte si te pusiste más nervioso en la carrera o luego cuando te saludó y te felicitó el rey.
Pues yo siempre lo he dicho, yo me puse más nervioso en cuando subí a la grada, al palco, a que me felicitase el rey. Porque todavía, aunque te cambias de ropa y te pone seca y eso, todavía estás con la euforia, ¿no? Entonces yo iba subiendo y yo me acuerdo que, joder, ¿y ahora cómo tengo que saludar? Le tengo que dar la mano, me tengo en la genuflexión. Y nada, pues el rey me chocó la mano, me dio un abrazo y dije, todos los protocolos. Ya me explicó. Ese fue un momento, pero el momento más nervioso fue justamente después, cuando me dijo, te voy a presentar a la reina. Y digo, tía, ¿y ahora qué hago? Nos dimos un par de besos y le dije, majestad, todavía voy sudando. Me dijo, nada, un par de besos y ya fue normal. todo.
Sí, naturalidad.
Pero hay que ser nervioso, ¿eh?
Hay que ser natural, sí, señor. La naturalidad triunfa en la vida. Fermín Cacho, un lujazo, ¿eh? Está que estuvieras hoy aquí con nosotros en el kilómetro 42, en el partidazo de la Canacope, 30 años después del oro olímpico.
Dile a Chema que no se olvide de los últimos 95 metros de la maratón.
Que no se...
Eso, por los kilómetros 42 con 195.
Eso.
Eso no, si nos olvidamos, pero el kilómetro 42, el kilómetro 42 también es un número especial que nos gusta y bueno, pesamos solo los kilómetros. Vamos a estar sobrados los fondistas que hasta los 195 metros los despreciamos. Fermín, fíjate cómo vamos.
Sí, pero tú sabes que ahí se han perdido muchas carreras, ¿eh?
No, si además sabes que son 42 kilómetros de sufrimiento y esos 195 finales para disfrutarlos y para la gloria, pero es una carrera durísima y efectivamente pueden pasar tantas cosas en esos últimos metros, pero no nos olvidamos, no te preocupes que no nos olvidamos, aunque aquí pues sigue siendo el kilómetro 42 y lo dejamos ahí.
A seguir como estás, trabajando, disfrutando de nuestro deporte y nada, y nos veremos en cualquier momento por ahí.
Claro que sí, Fermín. Que muchas felicidades, feliz aniversario, 30 años y que lo sigamos disfrutando muchísimos años más, esa medalla que ya te digo que es historia del deporte español y que nos has inspirado y nos has dado ese punto de motivación necesaria para que todos los demás pues siguiéramos tu camino, lo que habías conseguido, ¿no? Tus gestas.
Fermín.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por toda la alegría que nos diste, ¿eh?
Un fuerte abrazo a todos.
Astro,
un abrazo, máquina.
Qué momentazo. Por cierto, Chema, yo sé que tú hoy querías hablar, que me lo ha dicho antes Aviler, de gastos calóricos, pero que sepas que de ti no nos olvidamos, que ayer se cumplieron 20 años de esto.
Ahora cambia Martínez. Sí. Chema primero.
Se ha quedado un poco Bauman, a ver si es suficiente para que no los enganche.
Porque... Chema primero, Río segundo, en el último 200. Bauman todavía atrapando a los españoles. Martínez primero, Río segundo. Bauman persiguiendo a los españoles. ¡Qué final de 10.000! Ríos que va a tratar de pasar a Martínez, no puede. Chema puede proclamarse campeón de Europa. Chema que aguanta. Va a ganar Chema. Chema gana campeón de Europa. Chema Martínez.
Sensacional.
¡Oh, Chema! El oro, tu gran día, el oro en los 10.000 metros de los europeos de Múnich del año 2002, derrotando ahí a Dieter Bauman en su casa, con José Ríos de testigo. ¡Qué momento! Joder, que se me sigue poniendo la carne de gallina, macho.
Yo te digo una cosa, ha habido deportistas que hemos tenido la gran suerte de poder vivir esos momentos de gloria, ¿no? Consiguiendo medallas. Otros deportistas están toda su vida entrenando y no lo consiguen, ¿no? Yo siempre he pensado que cualquier deportista que dedica toda su vida a su deporte, a su pasión, merecería tener 2 segundos de gloria. Yo lo tuve ese momento, Muni, y fue, bueno, yo creo que para mí ha sido un antes y un después en mi vida, ¿no? Ha sido un punto de inflexión porque yo había vivido por y para eso, ¿no? Y cuando lo conseguí quería más, ¿no? Y 4 años más tarde volví a conseguir otra medalla, otros 4 años volví a conseguir otra maratón y bueno, no puedo estar más agradecido a lo que me ha dado el deporte, la vida, y que se hayan cumplido 20 años, o sea, me parece algo tan impresionante que lo rápido que ha pasado todo. Y ver esas imágenes todavía me sigue poniendo la carne de gallina y lo veo y te prometo, te juro que me dan ganas de entrenar, de hacer series, de seguir haciendo lo que me gusta y me apasiona. Y ahí estoy, con las mismas ganas, la misma ilusión de siempre, aunque ya no corro tanto, ¿no? Como decía, como
pero antaño. Corres, pero corres.
Corro y que lo pueda seguir haciendo durante muchos años y disfrutando de mi pasión, sabiendo dónde estoy ya, que han pasado
Chema,
los años.
Chema, pero escucha, ¿cómo recuerdas la definición de esa carrera?
Bueno, o sea, yo lo tenía muy claro. Al igual que Fermín, fíjate que dudaba, yo sabía que mi momento era, habíamos una carrera de 10.000, da lugar a tener muchas diferentes estrategias en tu cabeza y yo tenía claro que mi ataque tenía que ser definitivo y solo tenía una opción, ¿no? Porque Bauman había sido campeón olímpico en 5.000, era un corredor muy, muy ambicioso, Ríos también estaba muy bien, eran favoritos. Y yo cambio cuando quedan 300 metros, no miro una sola vez para atrás, lo único que tenía claro es que me tenía que dejar absolutamente todo. Iba intuyendo con el rabillo de ojo lo que pasaba en la pantalla central, que es verdad que la vemos mucho los atletas, y cuando quedan 100 metros y veo que no se acerca nadie, intuía que les veía un metro detrás, digo, no puedo, con esa sensación que hablaba con Fermín, no decir, me quedan 90, 80 metros, pero que no pase nada más. O sea, ibas con esa pequeña duda y con la mirada puesta en la meta y lo único que querías era cruzar y atravesarla. Un momento de... que no hay adjetivos que puedan describir todas las emociones, ¿no? que viví en ese momento, fue increíble, maravilloso y fruto de creer, confiar en todo el trabajo que había hecho y plasmarlo en esos 300 metros y tener la confianza necesaria para afrontarlos, ¿no? Sin miedo a ganar, que muchos deportistas tienen ese miedo a ganar, ¿no? Y hay veces que no se arriesgan Y en ese momento, pues todo salió perfecto, las decisiones que tomé en carrera fueron las perfectas porque conseguí ganar, ¿no? Pero un momento para mí, de esos que tienes, que por muchos años que pasen lo sigues recordando, se te sigue poniendo la carne de gallina y bueno, que lo vives como si hubiera pasado nada, hubiera sido ayer, algo maravilloso y que, como te digo, he tenido la gran suerte de vivir en el deporte, que, vaya, que no está al alcance de muchos.
Vaya dos momentos que hemos recordado en el kilómetro 42 de hoy. ¡Qué locura, qué barbaridad! Estabas hablando hace un momento de lo del tener miedo o no tener miedo, ¿no? Cuando uno es atleta, cuando uno es deportista. Me estaba acordando de uno de esos que no tiene miedo, el botsuano este Tebogo, del que dicen que va a ser el nuevo Bolt, que cómo ganó de sobrado el otro día en los mundiales de Cali sub-20, los 100 metros, además vacilando un poco hacia un lado, mirando la cámara, y luego perdió los 200 por 6 milésimas. Pero qué personaje, ¿eh?
Fíjate que es un tipo de deportista, de atleta, que provoca reacciones adversas, ¿no? Hay deportistas que a mí me gustan, si te digo la verdad, me gustan esos deportistas que van más allá, que no están pendientes del tiempo y que quieren conectar con la gente, ¿no? Y ese aire de que yo creo no es superioridad, sino que lo llevan, le gustan compartir ese momento y ser capaz de correr en 9.91, una auténtica salvajada, ¿no? Y yo creo que está llamado a ser otro de los grandes. Le queda mucho trabajo por delante, pero yo creo que son de los deportistas que conectan, que tienen un futuro muy brillante, esperanzador y que está llamado a ser otro Usain Bolt, entre comillas. Pero recuerdo que Usain Bolt dejó unos récords y una historia, una leyenda de medallas que será difícil igualarlo, pero en cualquier caso, este chavalín, que tiene pocos años, ha sido la gran sensación de este campeonato del mundo sub-20 en Cali, y a pesar de haber perdido por 6 milésimas, ¿no? 19.96 hicieron los dos con el Galí. Yo creo que ha sido para mí la gran sensación, y también hablar lo que decía Fermín, ¿no? De que el atletismo español goza de muy buena salud. Se consiguieron 3 récords de España, 13 finalistas, y yo creo que bueno, destacar lógicamente el gran triunfador que fue Tebogo, pero el equipo español yo creo que también lo hizo muy bien. Pero vamos, una maravilla verle correr como con esa facilidad, con esa superioridad, con esos gestos que yo creo que conectan con la gente y todavía sentimos más empatía hacia él, ¿no? Y a sus gestos. Y
señor.
Que al final dice, bueno, le sobraron un par de décimas que las podía haber logrado, sí, pero bueno, ya le quedará tiempo, que es joven todavía.
Oye, Chema, la última, ya que estamos de actualidad, ¿quieres decir algo de toda la polémica por las ausencias en la lista para el europeo?
Pues sí, fíjate que además te he estado escuchando toda la semana las declaraciones de unos y otros, ¿no?, de Peiró, y yo, mira, en el año 2000 yo tenía una mínima olímpica A en 5.000, en 10.000 también. Fueron a los Juegos Olímpicos, creo que fueron 50 atletas, de los cuales más de, creo que eran, recordar, 25, no tenían esa mínima, y yo me quedé fuera. O sea, que es algo que pasa constantemente. Al final, no hay ningún atleta que yo creo que podamos conocer de todos que no haya tenido algún momento en su vida, pues eso, una decisión técnica que le haya dejado fuera de los grandes campeonatos. O sea, que todos los atletas estamos acostumbrados a vivir ese tipo de situaciones. Es algo que, como te digo, Muni, está muy... muy todos lo sabemos. Es la primera vez que un atleta alza voz y que todos los demás un poco lo secundan, ¿no? Yo sí que creo que tendrían que estar muchas más clara la normativa, y que tienen que tener una decisión. Si son trials como hacen en Estados Unidos, que los 3 que consigan clasificarse van, independientemente de quién sean, si van a establecerlo por marcas, que sea más claro para que no dé lugar a que pasen estas cosas. Pero es algo que hemos vivido a lo largo de toda la historia de vamos, la que yo conozco, la del último español, y ya te digo que yo desde el año 2000 pues tuve la posibilidad de ir en 2 pruebas con mínima A, y fueron más de 20 y tantos atletas con mínima B, que es una marca peor todavía que esa, y sin embargo dejaron fuera a gente como yo que no teníamos esa mínima. Así que
me queda muy claro.
Y pasará, o sea, que es algo que pasará. Y bueno, yo entiendo que también está bien que los atletas, que son realmente los perjudicados, que si no les parece bien, se rebelen. Y me parece muy bien que exista ese compañerismo hacia otros atletas que bueno, que han cumplido las normas que les marcan y que luego no han sido seleccionados. Así que, mira, si consiguen solucionarlo, pues mejor que mejor.
Perfectamente claro. Bueno, el próximo lunes, por cierto, ya en el próximo kilómetro 42, ya estarán en marcha esos europeos. Chema Martínez, abrazo grande, que disfrutes ahí en Lanzarote con la tropa, ¿eh?
Otro abrazo para todos.
Y hasta aquí ha llegado este partidazo de lunes. Mañana ya sabéis que ya estaremos en la previa de la Supercopa de Europa con el Real Madrid. Y tendremos también ahí a Maldini, Mundo Maldini, que vuelve, y muchísimo más. Ahora te quedas con la noche de COPE, que además ya tiene a Beatriz Pérez Otín de regreso. Así que le mandamos un beso enorme y ya sabéis, que la radio os acompañe, y gracias de corazón por estar ahí. Hasta mañana.